Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Muchísimas gracias por estar ahí en el comienzo de la semana del Mundial. Nos tendremos que acostumbrar a vivir un Mundial en estas fechas. Históricamente solíamos hacerlo con chancletas y pantalón corto. Ahora lo tenemos que hacer con la calefacción puesta y con la bufanda si salimos de casa. Así está parido y así tendremos que disfrutarlo. La selección ya se ha concentrado, lo ha hecho este mediodía en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Va a ser una concentración efímera porque mañana por la tarde, se marchan a Jordania, donde el jueves jugarán el único partido amistoso y después de ese partido se marcharán a Qatar para ya empezar a pensar al 100% en el partido debut contra Costa Rica del miércoles siguiente. Esta tarde primer entrenamiento sin tres jugadores, sin Morata, sin Llorente y sin Azpilicueta, aunque se espera que no tengan problemas para el debut dentro de 9 días. El que no va a estar ese Mundial, como ya saben, es Sergio Ramos, aunque tenía confianza en que este fuera su quinto Mundial. Hoy ha hecho público un comunicado el Camero, el jugador del PSG, en el que dice: el Mundial, por supuesto, era uno de los grandes sueños que tenía por cumplir. Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa. La temporada pasada fue dura por las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta. Trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre, guiado por los objetivos e ilusiones que uno siempre se marca y se propone. Es duro, pero todos los días vuelve a salir el sol. Así termina ese comunicado que ha hecho público hoy Sergio Ramos desde París, lamentando no estar en la cita de Qatar en ese quinto hipotético mundial para el jugador sevillano, para el jugador de para el Camero. Pues eso, que hoy se han dado a conocer además las convocatorias de las selecciones que faltaban, que son Ghana, en la que está Iñaki Williams, por supuesto, el jugador del Athletic, Canadá, Túnez y México. Así que todas ya dispuestas. Y las concentraciones de las selecciones nos sirven para escuchar a jugadores que habitualmente no podemos escucharles en sus clubes. Y nos sirve para hacer una idea de cómo están. Por ejemplo, la temporada de Eden Hazard en el Real Madrid está pasando absolutamente desapercibida, no cuenta para Ancelotti, las posibilidades de triunfar en el Madrid en su cuarta temporada se han esfumado, aunque él considera que todavía es muy útil para el fútbol y que todavía puede darle bastante a este deporte.
Hace mucho tiempo que no juego, así que estoy más ansioso que nunca por demostrar que todavía puedo jugar al fútbol. No me he vuelto un inútil en estos últimos 2 o 3 años. Quiero demostrarle al pueblo belga que estoy aquí y pueden confiar en su capitán.
Así que es una buena forma para Eden Hazard para reivindicarse en el mundo del fútbol y tratar de volver a ser el que era, porque lleva 3 años y medio ya, en los 3 años y medio en el Madrid, marcado, lastrado, evidentemente por las lesiones en los que no ha demostrado la calidad que demostró en el Chelsea y ha dejado a muchos aficionados pues con la miel en los labios, ¿no? Con esas ganas. En Inglaterra pintan bastos, ¿eh? El Manchester United ha emitido hoy un comunicado tras la polémica entrevista concedida ayer por Cristiano Ronaldo. El club considera su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Dice el Manchester United: nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre jugadores, el entrenador, el personal y los fans. Varios medios ingleses en este sentido han informado que hoy que Cristiano Ronaldo podría ser multado por el club con una cantidad cercana al 1 millón de libras. O sea que es una pasta gansa. Y además se supone que las puertas del Manchester United están cerradas ya para el astro portugués. Luego se lo preguntaremos a Guillem Balaguer para saber por qué ha hecho pública esta entrevista ahora, por qué ha dicho lo que ha dicho, que han sido declaraciones muy contundentes en contra del club y en contra del entrenador, y qué es lo que está buscando Cristiano a partir de ahora. Sobre todo, ¿a dónde quiere ir a jugar? Porque, claro, ese es un abanico que se abre ahora, pero que no tiene destinatarios concretos. De nuestro fútbol, la Real ha anunciado la renovación de Imanol Alguacil como entrenador hasta el año 2025. El técnico de Orio se ha acordado de su mujer en la rueda de prensa posterior.
Seguramente mi familia lo estará sufriendo porque me ve muy poco. Y la única cláusula que he tenido que pelear ha sido la de mi mujer, que me ha dicho que por favor, que los días que no tengamos partido entre semana, y como sabe que vamos a entrar en Europa, vamos a tener, que el día que tengamos descanso, que por lo menos aparezca a comer a casa.
Pues eso es lo que le ha pedido la mujer a Imanol. De hecho, se ha marchado ya unos días de vacaciones con su mujer y con su familia y por eso no va a conceder entrevistas a Imanol. Esperemos que lo haga un poquito más adelante. Noticia de Quique Iglesias. El español está en la fase final de la negociación con un fondo de inversión estadounidense que está a punto de comprar el paquete de acciones que tiene el actual dueño, Mr. Chen. Vamos a ver cuál es el futuro del español. Y al margen del fútbol, en baloncesto, España está ya clasificada para el Mundial del 2023 que se va a disputar en Filipinas, Japón e Indonesia. Los de Escariolo, que ya estaban clasificados antes del partido, han ganado hoy en Huelva a Países Bajos por 84-72. Y en tenis, Rafa Nadal está obligado a ganar mañana a las 2 de la tarde a Félix Auger Aliassime para seguir vivo en la Copa de Maestros de Turín. Angelito García Turín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
O sea que es o desde Turín, o mañana, o adiós, muy buenas.
Sí, a ver, queda una mínima opción, aun perdiendo mañana, si gana Fritz por la noche, bueno, todavía con un triple empate a una sola victoria, el jueves podría clasificarse, pero evidentemente Rafa sabe que tiene que ganar mañana, y si anoche nos despedíamos escuchándole decir que en el cole le decían que necesitaba mejorar, Nadal solo entiende una forma de mejorar, que es trabajar. Yo hacía bastante tiempo, Joseba, que no veía a Rafa Nadal con el torneo empezado, no hablo de, evidentemente, los entrenos de preparación previos al torneo, entrenar 2 horas a máxima intensidad, que es lo que ha hecho hoy, o sea que ha trabajado a tope y además por la noche se ha llevado una buena sorpresa, no solo para él, sino para todo el tenis español, y es que como acaba de ganar Novak Djokovic a Stefanos Tsitsipas en 2 sets, el número 1 a final de temporada, el que cuenta de verdad, va a ser español. O bien Rafa Nadal, si gana este torneo de la Copa de Maestros, o bien Carlos Alcaraz, si Nadal no lo gana. Con lo cual, desde luego se va a hablar español en lo más alto del tenis a final de temporada, que insisto, es el que cuenta de verdad. De hecho, en toda la historia, desde que empezó el ranking en el año 72, solo Rafa Nadal lo ha sido en 5 ocasiones. O sea que o es la sexta suya o se estrena Alcaraz.
Muy bien, pues luego volvemos a Turín y nos cuentas más detalles sobre esa Copa de Maestros, o esa ATP Finals, como ahora se llama, este torneo que acoge a los 8 mejores tenistas de la temporada. Abrimos el tiempo de opinión, ya está aquí David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La palabra que más has repetido desde que has entrado en la redacción de COPE ha sido luchoneta.
Sí, porque ahora que ya la liga queda atrás, es que yo creo que cada día que pasa hay más ilusión con la selección. Yo sigo siendo realista, sigo pensando que España no va a ganar el Mundial, pero tengo la sensación de que el papel va a ser importante y que va a estar mejor de lo que mucha gente piensa.
Tú lo que haces es dejas el nivel muy alto, el listón muy alto, sí, y luego cuando lleguen maldadas, zascas.
No, porque yo entiendo que hay mejores selecciones que la española, pero como yo no esperaba que España lo hiciese también en la Eurocopa o en la Nations League, quiero pensar que en el Mundial pasará lo mismo. Creo que no es la mejor selección, ni mucho menos, pero creo que compite al nivel de las mejores selecciones.
¿Y socialmente estás percibiendo eso, que la gente se está ilusionando?
Bueno, ya no se escucha tanto la turra esta por la no convocatoria de Ramos, de Nacho, de Yago Aspas, y tengo la sensación de que la gente, aunque no le caiga bien Luis Enrique, entiende que el papel que está haciendo la selección y Luis Enrique está siendo muy, pero que muy bueno.
Muy bien. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tu nivel de motivación cómo es?
Yo noto más expectación que ilusión, sinceramente.
Ya estamos.
Bueno, lo que noto. Tú es que te mueves en unos círculos donde la luchoneta está de moda, pero en los que me muevo yo, pues hay expectación, evidentemente. Es un mundial. España ha competido bien con Luis Enrique, pero es evidente que la selección con estos centrales y... Veremos si Unai Simón da su versión.
Si no va a defender, si la selección lo único que va a hacer es atacar.
Menudo traje de Elías de arrancada.
Un equipo que no defiende es muy difícil que gane un Mundial. Muy difícil.
Bueno, si ataca bien, ya veremos.
Bueno, ya veremos.
Hombre, ganar, es que también estáis poniendo el objetivo en ganar el Mundial. Ese no debería ser el punto de partida, ¿no?
¿El punto de partida cuál es entonces?
¿Para la selección española?
Sí.
¿Cuartos de final?
Pasar la primera fase y luego pasar a la siguiente.
Sí.
Y luego pasar a la
pero
siguiente.
Si cuartos de final históricamente era el fracaso de España.
No, hombre, que... cuartos queda un
objetivo
poco escaso.
Objetivo de mínimos, cuartos de final.
Ah, de mínimos, vale.
Sí,
vale,
claro.
Vale.
Yo digo que todo lo que sea más allá de cuartos es un éxito de Luis Enrique y de la selección, para mí. Esta selección, que no tiene a Ramos.
Hombre, es que para ti quedar en octavos es un fracaso de la selección y un éxito de Luis Enrique.
Pero es que seguís pensando que Casillas, que Ramos, que Iniesta, que Xavi, que Xavi Alonso están en la selección y ya no están.
Están los que quiere Luis Enrique que estén. Y sí, los hay mejores, desde mi punto de vista.
Pero los que tú...
los que él ha decidido que estén.
Pero los que tú piensas que son mejores no son ni la mitad de lo que eran los Casillas, Xavi, Iniesta.
Bueno,
ganaron un Mundial,
Solo se demuestra se demuestra los que son mejores si van o no van. Para mí, Mikel Merino es mejor que los que van, por ejemplo.
¿Y con Mikel Merino crees que estaremos más cerca
creo
de ganar
que seríamos,
el Mundial?
Creo que seríamos mejor
supuesto,
selección.
Sin duda alguna. Con Mikel Merino, yo creo que España hubiera sido la principal candidata a ganar el Mundial.
Seguro, es un grandísimo jugador. Y estoy seguro que a Luis Enrique le ha dolido más dejar en casa a Mikel Merino que no a Ramos.
Uh-huh.
Hombre, eso no nos cabe duda.
Sí. Aquí está Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Qué bien, qué bien te lo pasas. Sí, estás elegante. ¿Dónde vienes?
Yo estoy aquí, aquí a David y que, bueno, pues vengo de la gala de fútbol de Madrid.
No te pierdes una gala tú, ¿eh?
Ni una, ¿eh?
Pero están premiados, están premiados.
No, no me han premiado, pero bueno, he ido para allá a conocer a amigos. No, pero sí a árbitros de Madrid que les han premiado.
Lo ha recogido Piqué en su nombre.
Pero sí, sí, hemos estado hablando de un premio a Ancelotti, que no ha ido.
Sí.
Otro a Coque, que no ha ido. No, pero Coque estaba con la selección,
¿eh? Habla mañana.
Y bueno, y allí hemos estado con todo el fútbol madrileño, con Paco Díez y con toda la gente en la sala 25 de los cines Quiniópolis.
Muy bien, muy bien. ¿Ha habido manduca después o no?
No, porque yo a los gañotes no me suelo quedar. O sea, soy un periodista, pero no al uso, no de los habituales gañoteros. Ya. O sea, yo cuando ya se acaba la mandanga ya me voy
Alcalá
a currar y ya está. Alcalá tampoco. Ah. Alcalá y a mí no necesitamos que nos pague...
Alcalá, pero Alcalá depende mucho del menú. Si es comida healthy, entonces se queda.
Nosotros,
si
cuando dan la bolsita, grasita, los regalitos y todo ese tipo de cosas, nos vamos.
No haces como Gil Manzano, ¿no?
No, me voy.
No, no, bolsita. ¿Eh? Te marchas corriendo, ¿no?
Yo no quiero ni bolsita ni quiero nada.
La conductora de la luchoneta, Mónica Marchante. Hola, hombre. Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Yo creo que...
¿Has escuchado a Elías, Mónica?
Sí, por eso le estaba madre esperando mía. Para decirle madre que mía. Sospecho, oh, sospecho.
Estaba esperando, ya directamente. Me estaba esperando.
No, que digo, estaba esperando que me diera paso. Yo se va... Para decir que sospecho, pero solo sospecho, que si España hoy en día tuviera a Iniesta, a Xavi, a Iker, yo creo que Luis Enrique los llevaría, ¿eh? Me da la impresión, no, hombre, lo que pasa es que no los tenemos.
¿Sabes lo que pasa? Que la España de Clemente llegó a cuartos de final y le caían chuzos de punta. ¿Y era mejor o peor que esta España? Digo, bueno, porque yo, es que yo lo he vivido eso también, esa parte de España.
Ya, yo.
Entonces,
yo,
claro, todos los cuartos de final históricamente han sido un fracaso y ahora los queremos vender como un éxito. Pues perdóname, no es un éxito llegar,
hombre,
a cuartos.
Hombre, es un éxito viniendo de Rusia. Es que claro,
bueno,
depende
es que
con qué,
Rusia,
hacia
hombre,
dónde
si,
mires.
Si Rubiales decide cargarse al seleccionador dos días antes, seguramente llegaremos a...
Bueno, pasar la fase de forma con el Madrid dos días antes.
Claro, hombre, eso sería otra cosa. Es que Rusia no fue un mundial al uso.
¿Qué te pasa, Elías? Hoy está todo, ¿eh? ¿Cómo está?
No, hombre, vengo con ganas de hablar.
Viene rumboso, viene rumboso.
Vengo con ganas de hablar. Bueno, si hay que vender ilusión, se vende.
Con la guadaña y la tiene bien afilada, sí, señor.
¿Quién más tenemos? Porque ya me
tengo lo peor. Guille Uciano, don Guille, hola, don Guille, ¿qué tal?
Guille del Plus, bien.
Del Guille del Plus, sí.
Guille del Plus.
Este no me está esperando.
¿Qué tal, Guille? ¿Tú crees que con cuartos se cumpliría el objetivo?
De mínimos, he dicho.
De mínimos.
Sí, sí. Yo creo que sí. Y que sería un buen resultado incluso, ¿eh? Pasar la primera ronda y pasar el primer cruce. Cuartos ha sido la barrera histórica de la selección, que se superó ya en 2008, pero muchos mundiales con mejores selecciones que esta nos hemos quedado ahí. Así que yo lo consideraría un buen resultado. Yo tengo miedo a quedarnos incluso antes, ¿eh?
No, ya he escuchado este fin de semana que tu predicción es no pasar incluso de la primera fase.
Bueno, me pongo en lo peor para luego llevarme una alegría si pasamos. Creo, sinceramente, que el sitio natural de España está entre cuartos y octavos, pero me pongo en lo peor porque creo que a España se le dan mal los equipos que se le cierran o que no le permiten un intercambio de golpes, y en ese sentido Costa Rica y sobre todo Japón el último día me da mucho miedo. Así que digo eso un poco para espantar, ahuyentar fantasmas, para el contragafe de Paco González, pero no me extrañaría que España se quedara en la primera fase, porque como dijo el propio Luis Enrique, aunque luego matizó un poco la respuesta, este dicho de podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera, lo dijo el propio Luis Enrique, y es que es muy verdad. Joder. Podemos empatar los tres partidos de la primera fase y quedarnos ahí. Ojalá que no. Ojalá
pues
que no.
Unos ponen el listón muy alto, otros ponen el listón muy bajo. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tu percepción cuál es ahora mismo?
No quiero convertir esto en un todos contra Elías, pero...
No, pero vas a hacerlo.
Sí, lo voy a hacer. No, porque yo soy de los que pienso que si es, o sea, España... Cuartos no es que sea resultado de mínimos, objetivo de mínimos, como dice David. Para mí está muy bien. Es que, o sea, para mí la plantilla de España, da igual quién entrene. O sea, puede entrenar Guardiola, puede entrenar Phil Jackson, puede entrenar quien quieras. La plantilla de España no está entre las, para mí, hablo de la calidad de los jugadores, no está entre las 6 o 7 mejores del mundo, para mí, Para mí, empiezas a hacer la lista de Brasil, Francia, es que da igual, Argentina, es que mete a quien quieras, yo creo que
ya,
España
pero cuidado, has dicho 3, hay que llegar hasta 8, Hasta
sí, 7. Bueno, vamos a seguir.
Brasil, Francia, Argentina, vale. ¿Y a partir de ahí?
A partir de ahí, no sé, hay muchas... ¿Tú ves España es superior a quién? ¿Es superior a Holanda?
A lo mejor no es superior a Holanda, pero tampoco es inferior.
¿Cómo no va a ser superior a esta Holanda, España?
No, digo, por no decir que es superior a... No es inferior a Alemania,
pero
por ejemplo.
¿Superior inferior que es por nombres?
¿Eh?
Por individualmente, dices. Porque sí, Bélgica, por, la calidad, por nombres, seguramente tiene mejores nombres que España.
A mí, Bélgica no me daría miedo en un cruce de cuartos, por ejemplo. O sea,
no, con Bélgica te vas a cruzar en octavos.
Pero España octavos. Es mejor que Suiza, que lo pasamos muy mal en la Eurocopa y perdimos hace poco en casa en la fase de clasificación. que claro, hay equipos sin tanto nombre, Uruguay, Serbia, Dinamarca, ¿España es mejor de verdad que esos? Pues lo tendrá que demostrar. Hombre, yo pues no lo tengo tan claro.
Para eso va al Mundial. Y por último, vamos a incorporar al próximo Premio Nobel de Literatura, Luis García. Hola, Luis, hombre, ¿qué tal?
Luis García Rey, ¿eh?
Hombre, Luis García Rey, perdón, me he olvidado del Rey.
Por favor, ¿eh?
O Rey das Ondas.
Coincidí con Elías hace poco en un restaurante, no en la misma mesa.
No, no, desde luego, en un restaurante tenías que haber coincidido, no podía ser otro sitio.
¿Y pagasteis?
Evidentemente.
Cada uno su mesa, claro. Elías pagó la suya y yo la mía.
Hombre, estaría bueno que hubieras invitado a Elías. Fouto, por detalle.
Fouto, qué poco vas al cine, ¿eh? Kineópolis, dices.
Kineópolis. Kineópolis.
O sea, es de locos decir Kineópolis.
La última fue Ben-Hur. La última que fue.
Era para ver si estabas atento.
Sí, pues estaba atento.
¿Qué tal, Luis? ¿Tus percepciones premundialistas?
Yo creo que octavos, cuartos es el sitio España y si llegamos ahí es para estar más o menos contentos. Todo lo que pase de cuartos de final para mí es un sorpresón, ¿eh?
Hombre, es que pasar de cuartos ya es semifinales.
No, y es historia. Entonces, claro, de España. Es historia de España en los mundiales.
Mejores del mundial,
hemos pasado una vez y hemos ganado. O sea, nunca hemos pasado de cuartos más que en Sudáfrica. Por lo tanto, yo creo que pasar de cuartos sería éxito histórico. Cuartos y octavos es lo que supongo que ocurrirá. Y primera fase me parecería fracaso.
Muy bien. Pues así están las valoraciones previas a 6 días para que empiece este campeonato del mundo. Me están diciendo que Luis Enrique acaba de hacer público un anuncio
muy fuerte
en el que además da a conocer una nueva faceta que no sabíamos que iba a desempeñar.
A Alcalá no le va a gustar nada.
A ver qué dice.
Hola a todos, streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar a streamear ese mismo día. Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero que entiendo que puede ser muy interesante y es simplemente la idea de establecer una relación directa con vosotros, contado desde un punto de vista particular, el mío, y establecer una relación y una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea, más natural y creo que lo suficientemente interesante para todos. Y poco más, con muchas ganas ya de vivir lo que es el ambiente de un mundial, la presión de un mundial y de tener esa comunicación con vosotros. Os mando un saludo y adiós. Hasta pronto.
Qué maravilloso. Ahora que le defiendan los filtros que están aquí en esta mesa.
Para que vea, yo creo que
en esta mesa o en sus casas.
Es una
forma. Esto es genial. Esto es una genialidad.
No, no, me parece genial. Me encanta que streame, pero que habla de quitar los filtros. Se está refiriendo a los medios, ¿no? Porque los filtros que hay entre la prensa. Y él,
hombre, claro, es que vosotros sacáis titulares.
O hay otros filtros.
Es que muchas veces sacáis titulares que no son y hoy ha dicho, oye, una comunicación directa.
Pero ha puesto tono de streamer.
Yo lo compro. Le falta un asiento de estos de streamer.
Muy bien, muy bien.
Total, con lenguaje de streamer, me encanta esto, ¿eh? Tú te has quedado, Joseba, te has quedado pasmado, ¿eh?
Pero no puede.
Pensabas que era un face, ¿a que sí?
Es que mira cómo empieza. Mira.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
¿Qué hace?
Grabo este vídeo para anunciaros.
Es genial. A mí me encanta.
No es que es real. Es él.
A mí no ha sido el mejor vídeo de Luis Enrique.
Sé si permitirá a los jugadores streamear también.
No ha sido la mejor interpretación. A mí no me gusta porque la sensación es que se quiere fumar a la prensa. ¿No?
Hombre, no.
Son los filtros. También tengo una cosa. Si toda la prensa fuera como Mónica o como yo, hombre, él estaría encantadísimo de dar entrevistas.
Pero una cosa.
Pero como sabe que se va a encontrar a los Elías Israel de turno.
Y perdona, David, no sé por qué dices fumarse a la prensa porque con Vamos habló el otro día en directo después de la rueda de prensa. O sea,
y sin polo. La prensa seguirá haciendo. No. Pero streamear...
Y foto y preguntándole ahí lo que
por eso te digo que sin polo, preguntaste.
Esa va para ti, foto.
Sí, a ver si tienes la misma suerte con otros.
O sea, que no es compatible no fumarse a la prensa con streamear.
Pero vamos a ver que va a haber ruedas de prensa igualmente, oficiales, claro, ¿no? Y todo eso. Sí, además, Luis Enrique no concede entrevistas particulares.
Ahora
tengo
una cosa.
Para eso.
Si hace eso, que lo va a hacer, yo pero, creo que habrá un alto porcentaje de periodistas que van a estar ahí preguntando cómo los detecte. Empezar ahí a banear.
Eso se pregunta como un loco. Escribiendo, ¿no?
Sí.
Pero eso es Twitch.
Tienes Discord. ¿Tienes un Discord?
Claro, yo creo que esto lo hará. Yo creo que esto lo hará en algún.
Hay un uso muy ligero de la palabra streamear. Porque streamear quiere decir estar horas y horas en directo en la plataforma.
Claro, no
creo que es imposible que Luis Enrique haga eso.
No, hombre.
Lo que hará, entiendo, es que subirá vídeos como este de 5 o 10 minutos.
Que esto va a ser, esto va a ser de algún canal desde la federación, sí, seguramente.
Te puedes suscribir, le das
pero
pasta,
Twitch,
¿o no?
¿No? Aquí está.
Pero streamear tiene que ser en directo, ¿no?
Sí, desde el
andamio. Sí, streamear tiene que ser en directo en si directo, es fiel, ¿no?, a la palabra.
Y cuando le entre un suscriptor, hará una jaca.
Sería buenísimo, ¿eh?
¿Qué es una jaca?
Lo que hace Gerard Romero.
Un compañero, Gerard Romero Barzona, que cada vez que le entran suscriptores, sí, baila como una jaca que se ha hecho.
Pero la jaca de los neozelandeses.
No, bueno, no, no tienes que ver
una
eso.
Casera, es una creada por él.
Una coreografía de sus manos propias.
Sí, se la hizo a Luis Suárez, el uruguayo, y fue viral, claro. Pero tienes que verlo, Joseba.
Sí, muy bueno, lo he visto.
Si te gusta esto de Luis Enrique.
No, bueno, pues yo ya tengo ganas de. Vamos, yo voy a estar enganchado al primer directo de Luis Enrique.
Yo creo que dice todos los días, ¿no?
No, no se lo cree ni él.
Hombre, igual hará una hora de 11 a 12 de la mañana o de 10 a 11 de la mañana. ¿O
me dice, me no dice Víctor Navarro que se ha abierto Twitch?
Sí, tiene, o sea, Twitch, sí, es verdad, oficial.
Sí, 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 está aquí. Yo lo estoy viendo en Instagram y pone Twitch.
Hombre,
sí,
pero lo hará en un canal de la federación.
No, 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 no Twitch es oficial de Luis Enrique.
¿Pero en su Twitch lo va a hacer?
Sí, 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 en el suyo, sí, particular.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro,
sí,
claro.
Yo
claro
creo que esta cuenta de Instagram se la abrió...
Sí, sí, es el suyo.
No, pero por el nickname que utiliza Luis Enrique da la sensación de que solo va a ser durante el Mundial, ¿eh?
Claro. Hombre, si le coge gusto, pues luego ya streameará todos los días o cuando le apetezca.
Además,
¿no?
Tiene que ver esto con la obsesión que hay ahora de acercarse al público más joven.
Ese,
pero yo no sé muy bien si el público más joven,
exacto,
nos ve como intrusos a los
tienes que enganchar
veteranos. Sí, porque incluso modifica su tono habitual, su lenguaje habitual, y yo creo que esto la
parece
gente
una parodia, parece
lo
una
ve
parodia,
como un poco, lo ve con rechazo, hombre, ¿no?, de que gente más mayor nos metamos, hombre, en su...
Yo de hecho, estando un seleccionador español en un Mundial, lo revienta, vamos.
Vamos, o sea, pregúntale a la gente joven,
¿que
¿no?
Lo va a reventar,
¿no?
Pero el tema no es la edad de joven o mayor, porque Ciro tiene una, exacto, edad avanzada y Ciro, claro, lo peta. Pero el tema no es eso.
Oye, avanzada.
Avanzada me parece de mal gusto.
Le has llamado carcamal.
Total. No, pero que no es un tema de edad, es un tema de
edad avanzada.
Es un tema de que nadie se lo crea a Luis Enrique como streamer. O sea, Luis Enrique, este vídeo que hemos visto.
A mí me gusta, me voy a suscribir, le voy a dar los 4 euros al mes.
Yo también.
Pero tiene una cosa,
los 8 a lo
que
más,
podrían
no,
haber repetido el vídeo, ¿eh? Hombre, o iban con mucha prisa o ese vídeo se fue repetido.
Ha sobreactuado un poco.
Sí, Mónica.
Pero a ver quién se lo dice.
Estoy de acuerdo, es que no le conocéis.
Ah, no.
Es que es así.
O sea, tú lo has visto natural.
No, pero sí, natural no era. Yo, de hecho...
Natural no como le ves en una rueda de prensa, pero detrás de la rueda de prensa es que él es así.
Sí, hombre, pero está sobreactuado, ¿eh?
Los directos me dicen que van a ser más o menos cuando proceda.
Va, sí, pero claro, eso no vale.
No, hombre, claro, sí, evidentemente. Vale. A ver, hombre.
Va a poner, todos los días va a aplazar
hombre,
el entrenamiento.
Cuando pueda y cuando le apetezca a Luis Enrique, evidentemente. No vamos allí a competir y a ganar un mundial, no vamos allí a streamear.
Pero todos
oye,
los días, Fouto, todos los días.
No. O sea, va a ser
proceda.
Cuando proceda y cuando pueda Luis Enrique.
Ojo, no se enganche pues Luis Enrique, que empiezas así y acabas con un mundial de globos.
Pero esto es una manera de acercarse a la gente. No. Tampoco es. Oye.
Lo que hay que saber es si los jugadores pueden participar también.
Sí.
Debería, se puede participar.
Honrados, el primer día va a entrevistar a Ramos.
Y el segundo Aspas.
Pues vamos hasta... Sí, cada día podía pasar uno de los no convocados.
Uno de los no convocados. Sí, Borja Iglesias, sí, tiene para todos los días.
Miquel Merino.
Y además, los entendidos en esto, Joseba, dicen que lo que más funciona es hacerlo desde tu propio canal.
Sí.
O sea, no que salga Luis Enrique en un canal oficial de la federación,
claro,
sino que sea tu propio canal,
ah,
que es lo que funciona.
Vale.
Eso, yo no soy entendido en esto, no...
No sé cómo habrá sentado esto en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Ahí está Miguel Ángel Díaz de Bollariz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Os ha fumado Miguelito, ¿eh? Menudo fumado. Lo
que le faltaba a Miguelito ya.
Estamos a un paso ya de que el seleccionador empiece a conceder entrevistas en una fase final.
Sí,
y dejar de ser el único seleccionador que no da entrevistas en una fase final, porque todos los anteriores lo han hecho. Y me sorprende cómo... Algunos defienden a capa y espada, por ejemplo, a Luis Enrique y critican también a capa y espada a otros entrenadores. Por ejemplo, Fouto le ha dado así de soslayo una bofetada a Ancelotti porque no ha ido a recibir un premio sin saber por qué no ha ido a recibirlo. Que
Fouto, ¿cómo viene?
Bueno, perdona.
Y defiende a capa y espada al seleccionador.
Bueno,
que
perdona que te
perfecto,
corriga.
Porque estamos en previa de mundial.
Perdona que te corrija, Miguelito. Y ya sabes que yo.
Y
ya sabes que yo no quiero corregirte, pero yo no he metido ningún palo a Ancelotti.
Ha dicho que no ha estado.
Yo he dicho que no ha estado y que ha estado Butragueño en su lugar recogiendo el premio. Porque no ha podido ir, pero yo no he metido ningún palo a
bueno, has
a
dicho, bueno, y no ha estado. Y
no, eso es lo que tú...
Pero bueno, este estaba con la selección, como diciendo, este estaba justificado su ausencia.
Efectivamente,
pero no.
Efectivamente, es que la de Ancelotti no han dicho por qué, simplemente ha dicho que no ha ido, y por tanto la ha recogido Emilio Butragueño, y Coque ha mandado un vídeo y se ha publicado ese vídeo diciendo proyectado ese vídeo, gracias, aquí tengo a mi secretario a la derecha, y se ha publicado ese vídeo y ya está, y punto, porque no ha podido porque estaba con la selección, pero yo no metí ningún palo a Ancelotti, Miguelito, o sea, a mí no me tergiverses, y que Luis Enrique no dé entrevistas particulares no es culpa mía. Será culpa de...
Oye, Miguelito, ¿os ha pillado a pie cambiado el anuncio de Luis Enrique? ¿O lo sabíais?
No, la verdad es que no teníamos ni idea. Nos ha pillado a pie cambiado. Todo lo que sea aumentar la exposición de no solo de Luis Enrique, sino de los futbolistas, es buena para todos, ¿no? Yo estoy convencido de que de la boca de Luis Enrique van a salir los grandes titulares de los protagonistas de la selección en este Mundial. Y veremos a ver si en algunos de esos streaming pues da algún titular también.
Bueno,
seguro que sí.
Ha empezado la concentración con la ausencia de tres jugadores y con buen ambiente que se percibía por allí.
Sí, buen ambiente. Va a ser, como decías, una concentración express porque ya mañana por la tarde a las 3 el equipo va a volar a Amán, a Jordania, para jugar ese amistoso el próximo jueves. Se ha celebrado esta tarde un entrenamiento. Me ha llamado la atención que no haya sido a puerta abierta para los aficionados. Ha sido tan solo abierto 20 minutos para los medios de comunicación. Tres ausentes, como decías, nada serio, pero evidentemente ha habido 11 jugadores que han tenido partido este fin de semana. Hoy no han salido al césped. Morata, Marcos Llorente y Azpilicueta se han quedado en el gimnasio, pero en principio van a estar disponibles para el primer amistoso en el que va a repartir minutos Luis Enrique. Ha habido reparto de dorsales ya también, más o menos lo previsto, alguno llamativo, por ejemplo el 10 lo ha elegido Asensio, el 9 lo va a llevar Gavi. La verdad es que es un dorsal que siempre prácticamente ha elegido desde que debutó con la selección, aunque es un número de delantero. En este caso lo lleva el centrocampista del Fútbol Club Barcelona. El 23 va a ser el del portero, Unai Simón. Lo de los nuevos, por ejemplo, va a llevar el 25 Ansu Fati, el 26 lo va a llevar Pedri. Ha habido también alguna recepción oficial, han estado por aquí el ministro de Cultura y Deportes, Mikel Iceta, y también el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco. Han sido recibidos por Luis Rubiales, por el director deportivo José Francisco Molina y por los dos capitanes Sergio Busquets y Jordi Alba. Y como digo, bueno, pues hasta ahora están ya casi descansando los futbolistas porque mañana hay entrenamiento por la mañana y viaje, y a ver si en un ratito podemos hablar con uno de los últimos en colarse. Ha cogido Joseba prácticamente el último billete. Estuvieron en la última ventana Borja Iglesias y Nico Williams. Uno se quedó fuera, el del Betis, pero el del Athletic, que tiene 20 añitos, quien los pillara, es sin duda una de las caras nuevas en esta concentración.
Muy bien, pues enseguida vamos a hablar con él. Pero ya que has hablado de autoridades y de representación política, Kelly Olmos es la ministra de Trabajo de Argentina y le han preguntado qué prefería, que Argentina ganara el Mundial o que descendiera la inflación en Argentina. Y ha respondido esto.
Considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia, y en cambio desde el punto de vista anímico de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón.
O sea, que un política diga eso, yo creo que solo se puede permitir en Argentina.
O Brasil.
Es que sí, es probable que la población lo piense también.
Y tanto.
También lo creo.
Claro.
Tanto.
Que si dice lo contrario, lo mismo la critica.
Que baje la inflación.
Lo mismo la critica si dice lo contrario.
Sí, pero una cosa es que lo piense la afición, la gente de la calle.
Claro, que lo diga, que lo diga la ministra.
No, pero son votos, claro. Está buscando votos. Al final son votos.
Es realmente llamativo. Miguelito, danos 5 minutos y volvemos para ahí, ¿de acuerdo?
Aquí os espero.
Muy bien. Entre tanto, escuchamos qué dicen los oyentes en las redes sociales. Alberto Arauz, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios sobre la selección al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también, como siempre, en el Twitter de Tiempo de Juego, del Partidazo de Cope, perdón, que es @partidazocope. Luis Enrique.
Es que los domingos uno, el sábado otro, los lunes otro, así no se puede.
Es muy difícil, muy difícil. Mira, decía
un
oyente.
Es muy complicice.
Es muy complicice, es verdad. Decía un oyente, Luis Enrique de streamer, confía él mismo tan poco en su trabajo que ya se está buscando uno nuevo para el futuro. Adiós a la selección. Que los trompeteros de Luis Enrique digan que llegar a cuartos es un éxito, deja claro que la convocatoria es penosa y que el juego de España es muy inferior a lo que la plantilla puede dar. Caer en cuartos siempre fue un fracaso.
Acaban de llamar trompeteros a Mónica y a David.
Yo he dicho objetivo de mínimos. Es decir, no he dicho que sea un éxito, he dicho que no se podrá hablar de fracaso.
España es cuarta en las apuestas.
Cuando puntualizamos tanto las cosas mal.
España es cuarta en las apuestas deportivas, señores. Si está ahí es por algo. Las casas de apuestas no regalan la pasta.
Ah, sí, ¿es verdad eso? Sí.
Sí, sí.
Es cuarta.
Cuarta y quinta. Lo estuve mirando el otro día. Cuarta en algunas, quinta. Pasado,
¿y primera quién? ¿Brasil, Francia?
Primera Argentina. Sí.
Argentina.
Segunda Brasil, segunda, creo. Brasil.
¿Y tercera?
Francia, creo.
Y tercera Francia. Claro.
¿Veis tan fuerte a Argentina como para estar?
Yo no.
Yo sí, yo tampoco, pero ayer en el tertulión todo el mundo la dio por favorita.
A mí me sorprende muchísimo la
Está claro que Messi va en un estado de forma estupendo, pero
no, es el mejor equipo,
es la motivación, que van a ir a muerte. Sí, sí,
pero tampoco es el mejor Messi, Joseba.
El hecho de haber ganado la Copa América, yo creo que les ha dado ese diferencial que se creen que pueden ser campeones.
Ganó Chile 2 o 3 Copa Américas y nos ha comido un colín.
No tiene que ganar.
Y la Eurocopa la ganó Italia y no va al Mundial, Elías.
Correcto.
Mensaje a Luis García Rey. España llegó a semifinales en Brasil 1950, después de, entre otras cosas, derrotar a Inglaterra, la pérfida Albión.
Pero era otro, escucha, era otro formato completamente distinto. No tiene nada que ver con esto. No había semifinales. Quedó entre las cuatro primeras. No había
semifinales. A un escritor.
Sí, sí, claro.
La gente es de un atrevido conmigo.
Un respeto, un respeto.
Hay que justificar tanto
a los grandes literatos de la historia.
Les debe tocar de esta manera.
Desde luego.
Otro oyente dice: he hecho un análisis completo de los partidos con diversas variables y en todas me sale que en cuartos nos enfrentamos con Portugal y en la final contra Argentina. Y esto sin haber estudiado. Y otro oyente decía: David vive en otro planeta. En este país somos unos cuantos los que queremos un buen fracaso del señor Luis Enrique. Y terminamos escuchando a otro oyente.
Hola, buenas noches, partidazos. Vamos a ver, a Luis Enrique le va a durar exactamente una semana la comunicación con los seguidores, porque se vuelven en la primera fase. Joder. Buenas noches.
Buenas noches, vaya, vaya, hay gente que está en otra perspectiva, muy diferente. Bueno.
Ahora mismo interesa más el primer stream en directo de Luis Enrique que el debut de España.
¿Sabéis lo que va a hacer Luis Enrique antes de streamear y de dirigir a la selección? Una llamada importante, ¿a que sí, Gema?
Sí, sí, sí. A ver, ti, como hemos hecho todos nosotros en el partidazo, segurísimo que la hace. Sobre todo en cuando le contemos, bueno, a él y a todos los oyentes que aún no lo sepan, la cantidad de tiempo y dinero que se ahorran con Berti. Vamos a poner un ejemplo, Joseba. Seguro de coche, desde solo 180 euros con Berti. Como lo oyes, desde solo 180 euros al año. Y encima te hacen un regalo, tienen preparado para ti un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y también te digo que te ahorras un montón de tiempo con nuestros amigos de Berti, porque con ellos todas las gestiones las haces desde el móvil. Como lo oyes, ahora mismo, si quieres, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemma. Hasta luego. Un beso.
Hasta luego.
Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Tenemos ya un protagonista esperando en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Hasta allí nos vamos de inmediato. Y luego tenemos que hablar, por supuesto, de la situación de Cristiano Ronaldo en Inglaterra. Guillem Balaguer nos va a dar datos interesantísimos, ¿eh?, sobre la situación, por qué se ha creado esta historia y qué es lo que le espera a Cristiano a partir de ahora. 12:03, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Creo que nuestro compromiso es claro. Es que
no se reforma el delito de sedición, es muy importante lo que le digo. Se elimina y se sustituye supuestamente por un endurecimiento del delito de desórdenes públicos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
También viene a poner en cuestión una reforma del artículo 155 de la Constitución Española.
Es lo mismo alzarse contra el cumplimiento de la ley que provocar alteraciones de orden público. Declarar la independencia de una comunidad autónoma violando la Constitución parece algo bastante más grave.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas.
Como el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
Además, tienes un portátil Asus VivoBook y 5 con 12 gigas a 699 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos en El Partidazo, estamos con David Sánchez, con Ilias Israel, con Mónica Marchante, con Guille Uciano, con Dani Senabre, con Luis García, con Fouto, con Alberto Arauz, con todos los compañeros. Y es que claro, es un momento especial porque se acerca la Navidad y lo vamos a celebrar con amigos y un Fuentespina de Ribera del Duero. Con la familia y un Fuentespina de Ribera del Duero, es lo que nos une, Fuentespina de Ribera del Duero, un gran vino, sí señor. Son las 12 y 8, hora menos en Canarias. No hacemos esperar más al protagonista, que ya está con Miguelito. Lo tienes ahí al lado, ¿no, Miguel, en Las Rozas?
Sí, aquí está ya, Joseba, sonriente, porque yo creo que ha cogido el último vagón. Fíjate que en la última ventana, la de octubre, llamó Luis Enrique a Borja Iglesias y a Nico Williams. Borja se ha quedado fuera y aquí está Nico, que tiene 20 años, pero es el quinto más joven de la selección. Hay cuatro compañeros, no sé si se ha hecho cuenta, que son más jóvenes que tú. Gaby, Pedri. Y luego tú eres de junio de 2002, tienes 20 años, pero nacieron un poquito después que tú, Jeremy Pino y Ansu Fati. Así que con 20 años, el quinto más joven de este equipo. Nico, muy buenas.
Buenas noches.
Como nos comentaba, bueno, pues está flipando, ¿no? Además, tu hermano allí con Ghana, con la selección. ¿Quién te lo iba a decir hace unos meses, no?
Sí, ya como siempre he dicho, es un sueño para los dos, ir a un mundial, compartir esos momentos con tu hermano, pues al final es especial. Y que además se añada ese picante de cada uno en la selección, pues un poco más. Y aparte para la familia, pues es un orgullo.
Pues aquí está, Joseba, en el partidazo. Nico Williams, nuestro primer protagonista. Protagonista además del último gol de España, el que nos dio la victoria en Braga contra Portugal. Asistencia de Nico Williams y Álvaro Morata la enchufó. Estaremos en la Final Four de la Nation League en junio. Ojalá Nico protagonice algo igual ahora en Qatar. Ya te escucha.
Pues a ver si es verdad. Hola Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Se te nota súper contento, ¿eh?
Joder, como para no estarlo, ¿no?
Y tanto. Oye, ¿esto que es un Mundial sub-21 o es un Mundial absoluto? Porque vamos, 1-18, el otro 20, tú 20, pero bueno, ¿esto qué es? Si vamos con niños al Mundial.
Pues bueno, yo creo que estamos capacitados para ese rol. Si el míster nos ha dado la oportunidad de estar aquí es porque piensa que podemos contribuir la causa y nada, somos chavales jóvenes que tenemos muchas ganas de aprender y de hacerlo bien.
Es que para ti es alucinante, ¿no? Debutas el 24 de septiembre y menos de dos meses después estás ya en un Mundial. Es que no sé si eres consciente de todo lo que te está pasando.
Pues sí que es verdad que me están yendo las cosas muy rápido, tanto en el Atleti como aquí. Se me está haciendo todo muy rápido. Nunca había esperado este progreso y estar aquí en un Mundial, que se dice poco. Y nada, espero hacerlo bien.
Bueno, esperemos también que lo hagas bien. ¿Es verdad que apenas dormiste la noche del jueves al viernes pensando en la convocatoria?
Sí, la verdad es que estaba súper nervioso, no podía pegar ojo esa noche. Estuve dando vueltas en la cama y bueno, al final pues es lo que te pasa cuando estás nervioso. Se dio la ocasión de poder estar aquí y estoy súper contento.
Es que tú tienes pinta de dormir bien.
Bueno, la verdad es que me tomo mis horas para dormir. Soy de esos chavales que, aunque suene la alarma 5 veces, no se levanta.
Así, ¿no? Cinco minutos más, final llegas tarde, ¿no? Y al final llegas tarde. ¿Quién duerme más, Iñaki o tú? Porque Iñaki también es de dormir a pierna suelta.
Bueno, pues no sabría qué decirte. Yo igual creo que yo, ¿eh?
Igual tú, ¿no? Oye, sí, naciste en Pamplona. Yo pensaba que habías nacido en Bilbao. ¿Naciste en Pamplona?
Sí, nací en Pamplona yo.
¿Ajá? ¿Y eres pamplonica o eres bilbaíno?
Una mezcla de las dos, se podría decir.
Muy bien, muy bien. ¿Te llegó en algún momento a ti la posibilidad de jugar con Ghana o no?
Sí, sí que me llegó la oportunidad, pero yo creo que tanto yo como mi hermano tomamos diferentes caminos. Cada uno tiene que tomar sus decisiones y marcar su futuro y yo decidí esto y estoy muy contento de estar aquí.
Oye, la primera vez que Iñaki te dijo, oye, Nico, voy a jugar con Ghana, tú dijiste, ¿pero qué dices?
No, la verdad es que yo, cuando me lo contó y supe el porqué, pues me emocionó y le apoyé. Es mi hermano mayor, siempre ha hecho todo lo posible por mí y yo, cómo no, le voy a apoyar en esta aventura que tiene él.
Claro, ¿tenéis mucha familia en Ghana?
Sí, la gran mayoría viven ahí en Ghana y, bueno, unos pocos han podido venir aquí a España, pero la mayoría viven ahí.
¿El abuelo vive allí o vive aquí?
En Ghana ahí vive el abuelo.
Él es el que manda en la familia, ¿no?
Sí, es el patrón.
Es el patrón. No se hace nada sin que él lo sepa y sin que él dé el visto bueno, ¿no?
Exacto.
Vale. Y ahora cuando dices, es que abuelo, Aitona, no sé cómo le llamarás, Aitita, que yo voy a jugar con España, ¿qué hacemos? ¿Qué dice él?
Bueno, pues como soy su nieto, también está muy súper orgulloso de que yo, su nieto esté jugando a fútbol y en el más alto nivel. Pero bueno, mi hermano está jugando con Ghana, yo con España y yo creo que está orgulloso por los dos.
Oye, hemos conocido la historia de vuestros padres, de la odisea que pasaron para llegar a España y todos los problemas que tuvieron después para que os criarais bien y para que llegarais a donde habéis llegado. No os lo contaron durante mucho tiempo esto, ¿no?
Sí que es verdad que pues apenas yo tenía 10 años o así. ¿Cómo le vas a contar a un niño de 10 años que cómo han venido? Sí que es verdad que te hacía esas preguntas cuando estabas en el colegio, veías a esa gente que ves en las noticias que saltaba la valla de Melilla y que venían un poco jodidos aquí a España, y siempre le hacías esas preguntas a tus padres, pero al final te decían que habían venido en avión y... Pero anda. Bueno, son mentiras que le tienes que hacer a un niño.
Anda, anda. Y cuando conoces la verdad, te tiene que impactar, ¿no?
Sí, ya aprendes a valorar un poco mejor las cosas, ya le ves otro sentido a la vida que no le podías ver antes.
Claro, y es que con los padres siempre estamos en deuda, ¿no? Por lo que han hecho por nosotros, pero claro, cuando hay unas connotaciones como las que habéis pasado vosotros, pues imagino que esa sensación será mayor todavía, ¿no?
Sí, yo a mis padres le debo todo, han hecho todo y más para que yo esté a día de hoy aquí, para que yo tenga lo que tengo hoy, y estoy muy agradecido a ellos y le va a dar todo lo posible.
Muy bien, vamos a hablar de Nico. Si no hubiese sido futbolista, Nico Williams, ¿qué hubiese sido?
Bueno, pensando esa pregunta, yo creo que algo relacionado con el fútbol, porque siempre me ha gustado desde pequeño y yo creo que se me daría muy bien.
Ya, pero todos hemos querido ser futbolistas, éramos muy malos y claro, nos hemos tenido que dedicar a otras cosas. Claro. No creas que todos hemos tenido la suerte que habéis tenido vosotros, encima dos en casa y mira, futbolistas profesionales, nos hemos quedado todos con las ganas y hay que pensar en otro camino. Tú ni has pensado, ¿no? Has visto que venía el fútbol y dices, bueno, pues ahora fútbol y luego ya veremos, ¿no?
Sí, el fútbol me lo ha dado todo, estoy aquí para el fútbol y para el fútbol y nada, no pienso nada más.
Oye, ¿uno que ha triunfado en San Mamés ya no le tiene miedo a nada?
Bueno, pues no, digamos que no, porque es a lo máximo que puedes aspirar, yo digo yo.
¿A qué? ¿A jugar en San Mamés y triunfar?
Sí.
¡Anda! Será más importante ganar un Mundial, ¿no?, que triunfar en San Mamés, ¿o no?
Bueno, las dos cosas están bien, pero triunfar en San Mamés está muy bien también. Claramente, jugar un Mundial, pues no se puede decir que lo vayas a jugar todos los días. Estoy muy contento de estar aquí y bueno, a ver si hacemos buen papel.
Ah, es que cuando ruge la grada de San Mamés es diferente, ¿eh?
Es increíble.
Es increíble, sí. Y sobre todo cuando hay un derbi más, ¿a que sí?
Pues sí. Me tocó vivirlo el año pasado, que nunca lo había vivido. Lo había visto desde fuera.
Sí, pero perdisteis.
Y de dentro es una auténtica locura.
Pero ese lo perdisteis. Tengo mala memoria. 4-0, ¿no?
Sí, puede ser. Sí,
no, es. No hace falta. No puede ser. Es. Me acuerdo perfectamente. Oye, Nico, está muy de moda en el fútbol decir quién ha sido el mejor entrenador que han tenido los jugadores. Lo hemos oído a Messi hoy, por ejemplo, en Vamos, y lo escuchamos a Jordi Alba el otro día. De los que has tenido a ti, ¿quién dirías que es el mejor? Puedes decir dos, puedes decir de aquí hasta Navidades Lucho y de Navidades en adelante Chingurri.
Bueno, yo creo que me han aportado todos un poco. Yo sí que es verdad que no he tenido entrenadores profesionalmente, pero uno sí que me ha marcado en lo poco que llevo en mi carrera es Joseba Etxeberria.
Ah, mira. Buen jugador del Athletic, sí señor.
Sí.
Pedri dice que él no se pone nervioso ni en un Mundial. ¿Tú?
Bueno, habrá que verlo, pero yo supongo que no.
Joder, qué seguros vais. ¿A qué jugador de la selección te apetecía conocer antes de ir?
Ansu Fati.
Bueno, ese es de tu quinta, un poquito menor incluso. Bueno, con ahí no hay ningún problema. Pero cuando ves ya a los veteranos, ¿imponen un poquito o no?
Sí que es verdad que, por ejemplo, la primera convocatoria que vine aquí, pues iba con un poco de calma. No sabía cómo iba a reaccionar a mi llegada, cómo iba a ser esto el ambiente. Y la verdad es que son todos súper majos. Desde el primer momento me intentaron meter dentro del equipo y sobre todo el que más me sorprendió es Sergio Busquets.
¿Y Luis Enrique es el mejor escudo que se puede tener?
Sí, la verdad es que es un míster que lo da todo por nosotros y súper agradecido de que sea así con nosotros.
¿Y cuántas veces os dice? No os fijéis en lo que dice la prensa, no os fijéis en lo que dice nada. Todo eso para mí, vosotros a lo vuestro, ¿no?
Sí, como futbolistas tenemos que centrarnos en el fútbol, en hacer nuestro papel y nuestro trabajo, y yo creo que tenemos que hacer eso más que mirar cosas de fuera.
Nico, ¿el perreo y los hermanos Williams van de la mano?
Sí. Yo creo que es algo que se trae de sangre.
Que se trae de sangre. Por ejemplo, esto que está sonando.
No sé dónde han sacado ese vídeo, esa canción, pero sí, me tocó bailarla y fue increíble ese momento.
Pero eso en la selección te tocó.
Sí.
¿Y te la sabías entera?
Me tocó. Sí, me tocó, sí.
¿Y te la sabías entera, la letra de la canción?
Sí, sí, me la sé entera. Es una canción que tenemos en mi cuadrilla, que escuchamos siempre y es una canción que elegí yo.
Es Una noche en Medellín, de Chris MJ, MG, sí. O ¿cómo se dice? ¿Chris MG o cómo se dice?
MJ.
Chris MJ, vale, porque es, sí, porque sí, es chileno, vale, vale. Lo que pasa es que el vídeo de Iñaki allí con la selección de Ghana lo hemos visto, el tuyo no.
Bueno, como ya sabes, las cosas que pasan aquí se quedan en privado y bueno, mejor no dar el cante mucho, la verdad.
Vale, vale. Oye, antes de que te pregunte Miguelito, vamos a ponernos en situación. España gana, final del Mundial, empate a uno, minuto 90, penalti a favor de Ghana. Os jugáis, bueno, se juega en este caso Ghana, el pase a la final del Mundial. ¿Vale? Lo tira Iñaki Williams y...
Dura pregunta, dura la verdad.
¿Al palo?
Al palo, al palo. Que quede cerca, pero que no meta.
Miguelito, todo tuyo.
Yo un par de días para terminar, Nico, si me dejas. Márcate una promesa si España gana el Mundial. ¿Qué serías capaz de hacer?
¿Qué sería capaz de hacer? Pues yo creo que ponerme el pelo de otro color.
Blanquiazul, por ejemplo. Que... ¿Blanquiazul?
De azul. Venga, va, me comprometo.
Azul y blanco.
Azul y blanco. Y blanco, me comprometo.
Vale, Churi Urdín, perfecto. Vale.
Y vas a... Me la has colado,
¿eh? Ah, claro, claro.
Me la has
claro,
colado,
claro,
¿eh?
Claro, que te he visto tan dispuesto que he dicho, uy, para adentro, hasta el torrejón.
Bueno, sí, una promesa es una promesa.
Vale, vale, perfecto. Hala, Miguel, termina. Termina, Miguel. Pero
me pongo en el papel de Iñaki, él jugó en las categorías inferiores de la selección española, pero al final nunca vino con la absoluta. Imagino que tú, como hermano menor, creo que os sacáis 8 años, estará especialmente contento contigo, ¿no? Por lo que has conseguido, por lo que te decía Joseba, en prácticamente 2 meses colarte la lista definitiva y a lo mejor conseguir algo que él soñaba, pero que al final no ha podido conseguir.
Bueno, mi hermano está súper orgulloso de que yo esté aquí. Siempre me ha dicho que soy un jugador que tengo que trabajar y bueno, poco a poco me ha inculcado esos valores que tiene él que igual yo no tenía y bueno, está muy contento de que esté aquí y bueno, le va a dar todo y más para que sienta orgulloso de mí.
Muy bien. Nico, que sobre todo te deseamos que lo disfrutes, porque es un mundial, porque es una ocasión que ojalá se repita en el futuro, por supuesto, pero que es tu primera experiencia y que es algo que tiene que ser muy grande para un futbolista. Así que disfrútalo mucho, diviértete mucho y ojalá te salga todo muy bien. Un abrazo muy fuerte y suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Chao.
Miguel, mañana os vais para Amán, entonces, por la tarde, ¿no?
Eso es, a las 3 de la tarde está previsto que parta ese vuelo charter de la selección española rumbo a Amán, a la capital de Jordania. El próximo miércoles habrá entrenamiento oficial allí, ruedas de prensa de Luis Enrique y de un futbolista. Y vamos a ver cómo evolucionan los 3 ausentes en el entrenamiento de hoy. Parece que los 3 van a poder jugar sin problemas, al menos algunos minutos. El caso de Morata, de Azpilicueta y de Marco Llorente. Y recordar eso, que el jueves a las 5 de la tarde, este único amistoso contra Jordania, para inmediatamente después ya emprender vuelo hasta Doha y quedar allí instalados para preparar el debut ante Costa Rica.
Muy bien, Miguel, pues buen viaje mañana. Mañana hablamos desde Amán. Un abrazo, hasta mañana.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Y qué gusto, adiós Miguel, qué gusto da hablar con estos jugadores jóvenes que no están maleados.
¿Cómo se las clavado?
Que son inocentes.
Dale un accidente, si quieres rojo y blanco el pelo, que se ponga rojo y blanco, no puede ser así.
Ha dicho azul y blanco.
Has dicho azul y blanco, se las has clavado.
Yo le he dicho azul y blanco y ha dicho que sí, pues azul y blanco, pues ya está.
Claro, le ha dicho azul y blanco, no ha pensado en ese momento el color de la Real.
Bueno, pues ya está.
O del Español.
O del Español.
Claro, Joseba lo decía más
con el Deportivo de La Coruña.
También, claro que sí. Pero qué gusto da, hablar con estos chavales que todavía están empezando en este negocio y que no están maleados, claro.
Sí, con los años se acaban escudando en tópicos y huyendo un poco de la frescura, no todos, pero la mayoría de la frescura del discurso, pero da gusto, esperemos que dure muchos años y se nota el espíritu joven del equipo. O sea, todo tiene una parte, en la vida todo tiene una parte buena y una parte mala. Hemos dicho, no, la plantilla de España no tiene la calidad de otros años y tal, es completamente cierto, pero también el hambre, las ganas, la ilusión, el desparpajo, la despreocupación de ser joven y de ser bueno en lo tuyo, eso se nota y brilla también y tiene un valor.
Oye, y qué bonito y qué inesperado que los dos hermanos estén en el Mundial, ¿eh? Si les dicen hace un año que iban a estar los dos en el Mundial, no se lo hubieran creído.
En dos selecciones
distintas.
Yo confío mucho en Nico Williams, además, en este Mundial. Es un jugador que cuando ha jugado con la selección lo ha hecho fenomenal y que para revulsivo los últimos 30 minutos, como lo haga bien, es probable que se haga con un hueco en el 11. Sobre todo si Ansu Fati no está muy fino, que no sabemos muy bien cómo llega, Nico Williams puede ser titular perfectamente.
Lo que es increíble es ganarte un Mundial en dos partidos, ¿eh? En dos ratos.
Sí, sí, total, o sea, total.
Es increíble.
Pero estamos hablando de Nico Williams, de Gavi, de Pedri, de Ansu Fati. Es que claro, es una selección sub 21.
Eric García, 21.
Eric García.
Eso tiene sus pros y sus contras.
Ah, claro. Es una apuesta muy arriesgada, pero es muy ilusionante también, ¿no?
Sí, que hombre, para el futuro está claro que estos jugadores adquieran experiencia en un mundial tan jóvenes, nos hace mirar al de dentro de 4 años con mucha ilusión. Pero el de ahora, a mí me parece que les llega pronto. Creo que solo hay 6 que tienen experiencia previa en un mundial, que de 26 son muy pocos. Entonces, vamos a confiar en que ese desparpajo lo pueda mostrar ya, pero sobre todo que vayan cogiendo experiencia para la Eurocopa del 24 y el Mundial del 26.
Lo que pasa es que yo creo que ellos están tan abstraídos de todo, están tan impermeabilizados por Luis Enrique, que es el que aglutina toda la expectación, que yo no creo que la edad les vaya a pasar factura. Ellos tienen muy claro cómo van a jugar, ellos están dispuestos a llevar el peso de los partidos, están dispuestos a dominar y luego que salga lo que sea.
Son atrevidos, yo quería dejar
son muy osados, entonces dices, bueno, pues a ver.
Yo creo
ver
que
pasa,
ahí el papel del seleccionador es fundamental.
Claro, es que él es el que
protegerles.
Por eso precisamente lleva este tipo de jugadores, ¿no?
Porque controla perfectamente. Esa es la escuela Clemente. Esa es la escuela Clemente, asumir absolutamente toda la presión, toda la carga, toda la responsabilidad, incluso lo de streamer para.
Ya, pero Clemente para tener no había
mucho
jugado.
Más atención.
Pero Clemente no había jugado 3 mundiales, ¿eh? Elías,
bueno,
¿sabes?
O sea, que decir, Clemente es la escuela que ha mamado como jugador Luis Enrique, y yo lo viví in situ, esa selección, y cómo asumía toda la presión, y ahí los medios sí que no eran como ahora.
Pero siempre
ahí caían chuzos de punta.
¿Intentáis dar la sensación?
No es despectivo, si no lo estoy poniendo en valor.
Pero siempre, como que se quiere dar a entender que esto Luis Enrique lo hace para que nadie le haga sombra, para tener
No, al revés, le digo, para que nadie...
A lo mejor es que confía en la juventud.
Confía en la juventud, por descontado. Yo lo que estoy diciendo es que él lo que está haciendo es protegerles. Asumir toda la presión, todo el peso de la crítica, y si cae algo, que sea él. Y ponerse él como escudo, como frente, como pararrayo, como lo que tú quieras. Y no lo digo como crítica, lo digo como una manera de gestionar el grupo. Que le sale bien, fenomenal. Que le sale mal, pues claro, si eres el que está delante de la manifestación, te la vas a llevar todo.
Yo hablaba un poco más del tema del oficio que tienen que tener los futbolistas cuando se enfrenten a jugadores de otra edad, de selecciones históricamente con más peso.
Decíais que era una apuesta arriesgada, pero es que, por ejemplo, Pedri y Gavi, es que no los hay mejores en el centro del campo.
Evidentemente.
O sea, no es nada arriesgado, son los que tiene que llevar Luis Enrique o cualquier seleccionador. Ansu Fati, si está medio bien, es otro futbolista que tiene que ser indiscutible en la selección española. Da la casualidad de que tienen 19 y 18 años, pero es que realmente yo creo que les llevaría.
Que son del Barça.
A raíz de esto yo quería comentar que ha habido que acelerar la inclusión en la selección de estos jugadores porque otros a los que se esperaban no han rendido como...
Exacto.
Por ejemplo, este era el Mundial perfecto por edad para Thiago, Saúl, De Gea y otros que están como Carvajal, Morata, Coque, pero que a lo mejor no han dado el nivel que se esperaba. Entonces ha habido que acelerar la inclusión de gente más joven. Pero es una pena que esos jugadores... Yo, por ejemplo, con Thiago lo pienso mucho. Ahora más recientemente es Gerard Moreno. Cuando uno habla de los 26 mejores jugadores españoles, yo creo que todos coincidiremos en que Thiago está entre los 26 mejores. Pero se da la casualidad de que nunca ha rendido en la selección como le hemos visto en el Bayern y en el Liverpool. Y eso también hay que ponérselo en su debe. Las lesiones, lo que queráis, pero nunca esos jugadores han llegado a rendir en la selección al nivel que se esperaba de ellos.
Bueno, en su debido, la confianza del entrenador, ¿no? Porque depende también de la confianza del seleccionador.
Sí, pero ha habido varios entrenadores, o sea, y con ninguno han acabado.
Por momentos de forma, yo te digo, Rodrigo Moreno, que tú le ves más, pues yo le veo mucho, pero 7 goles en la Premier, está en un momento de forma y no estaba en ninguna quiniela, en ninguna, cuando vamos solo con Morata delantero. A mí me llama la atención.
Claro, pero no está en nuestras quinielas porque no lo vemos.
Bueno, pues pero me entiendo que el seleccionador sí que lo
hombre,
ve, ¿no?
Si ve al portero del Brentford y del Brighton, pues...
Bueno, pero es que con lo de Nico demuestra que no es una ley escrita, es decir, que Luis Enrique también convoca gente que a lo mejor lleva poco tiempo demostrando que tiene cabida en esta selección. Es decir, lo de Rodrigo Moreno, pues sí, a lo mejor está muy bien en esto, pero es que no va a moverse por impulso Luis Enrique de cambiar listas en función... de que un jugador haga dos buenos partidos. No,
y que Nico, y que a él le pone mucho más llevar a Ansu Fati que a Rodrigo Moreno, y ya está.
Yo creo que era muy difícil que llevase un jugador que no hubiese contado con él de la Eurocopa para acá nunca jamás, salvo el caso de Nico Williams, porque contó en dos partidos con él y le convenció, bueno, a él y a todos los que vimos esos dos partidos. pero meter a un jugador que hubiese venido tiempo atrás, volver a meterle en el grupo, o a un jugador que no hubiese estado recientemente en el grupo, yo creo que se ha basado mucho en el rendimiento de los futbolistas que ha llevado en la lista, en el rendimiento con él, o sea, en el rendimiento en la selección española. Yo creo que eso ha pesado, bueno, creo que es evidente que ha pesado mucho más que, por ejemplo, tener o haber marcado más goles hasta ahora en el campeonato español, eso está claro.
Estamos hablando de los presentes y hoy uno de los ausentes, uno de los grandes ausentes, que ha sido Sergio Ramos, ha hecho público ese comunicado en el que, entre otras cosas, dice que era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir, que hubiese sido el quinto mundial, pero desgraciadamente tendrá que verlo desde casa. ¿Qué os parece el comunicado? Bien, ¿no?
El de un señor.
¿Por qué?
¿El de un señor?
¿Has hecho comunicado a Aspas?
No. Pero puede hacerlo perfectamente mañana, si quieres.
O sea, a ver si vas a aplaudir que streame el seleccionador y no vas a permitir que en sus redes sociales diga lo que piensa sobre su...
No, pero
alguien que ha jugado cuatro mundiales.
Lo que quería decir que a través de este comunicado se confirma lo que nos ha contado gente de su cercanía o de su círculo, de que él estaba absolutamente convencido de que iba a ir al Mundial.
Estaba loco por el Mambo.
Ramos sabe perfectamente.
Y la decepción que se ha llevado ha sido mayúscula.
Convencido
como
o ilusionado,
como Borja Iglesias. Ramos sabe perfectamente lo que genera lo que él haga o diga. Y cuando hace este comunicado, vuelve a avivar la llama del camerismo que ya estaba prácticamente dejando de dar la turra en las últimas semanas y que ahora tenemos una semanita más. De lo veis como Ramos estaba motivado, está en forma. Ya sabemos que Ramos es un patriota.
De todas maneras, el comunicado sale hoy y sale el viernes, ¿no? Que es cuando realmente se conoce bien, que Mónica no va a estar en la
ha
lista.
Ha tenido
¿no?
que valorar el fin de semana.
Si fuera...
pero entonces, ¿os parece mal que haya hecho público el comunicado?
No me parece mal, pero no me parece lo mejor del mundo mundial, que es lo que estáis intentando vender.
Pero, Joseba, ¿tú crees que estaba convencido de que iba a ir?
Yo pensaba que no, pero una persona que comió con él la semana pasada, y cuyo nombre no voy a decir, me dijo que estaba absolutamente convencido y que la decepción que se ha llevado por no estar en la lista ha sido mayúscula.
¿Y en qué se basaba esa convicción? Porque llevaba años y medio sin ir a la selección.
Yo no he hablado con Sergio Ramos, me encantaría hacerlo, pero no
podía. El día que se carga, entre comillas, Luis Enrique a Sergio Ramos, a mí ese día me dicen no hay marcha atrás, no volverá a la selección independientemente de cómo se recupere de aquella supuesta lesión que en teoría parecía que le apartaba de la convocatoria.
También se dijo en su día lo mismo Jordi Alba y volvió.
Aquello fue un tema personal,
Pero lo que tú llamas el camerismo,
además, una cosa,
¿tendremos derecho a pensar que Sergio Ramos es mejor que los cuatro centrales que van o no tenemos derecho a pensarlo?
No, porque no veis los partidos del PSG, porque no los da nadie en España.
Sí, bueno, los de la Champions, sí.
Ya, claro, entonces ya estamos en lo mismo.
Y los cuatro de París y Canales,
sí. Convocamos.
Te han dado.
Es que me estáis repitiendo continuamente que Ramos está mejor que Pau Torres, que Emerick Laporte, que Eric García. ¿Por qué?
Porque tú has visto a Pau Torres jugar.
¿Por qué? ¿Por qué ha ganado el Dijon? ¿Por qué ha ganado el Xoxó?
No, que esos no los vemos, que hemos visto...
Los de la Champions hemos visto.
Te digo que ni tú ni tú habéis visto más de dos partidos. Tú las jornadas de Champions ves el Madrid, el Sevilla...
El PSG.
Mentira.
Pero el debate...
Mentira, vemos. Si te lo veo en la cara,
que
te está viendo en la televisión, que no engañas a nadie.
Que veo el multifútbol.
El debate no es si debería ir Sergio Ramos o no. El debate es
si vemos los partidos del Paris.
Y aquí lo vemos por un canal interno.
Solo por ver a Ramos.
Canal interno, no vas a hablar.
Si salía este debate.
Aquí el debate... No es tanto si hay que ir, si tenía que ir Ramos o no, sino qué busca Ramos con esta comunicación.
Claro, es lo que digo yo. ¿Qué busca?
Lo que busca Ramos es decir que quería ir al Mundial y no lo han llevado.
Tiene todo el derecho a hacerlo, pero es raro.
Pone el mensaje el miércoles, podemos interpretar que está metiendo presión, pero si lo pone ya cuando ha pasado la lista, yo creo que simplemente dejar constancia de que está muy decepcionado.
Está decepcionado.
Pero
que
nada más.
Y que cuando tengamos una cagada en el Mundial nos acordemos de Ramos.
Claro, efectivamente. Es que el foco hay que ponerlo en los que están.
No, Eric García no va a fallar, David.
No, eso es lo que deseáis, que falle.
¿Cómo vamos a desear eso?
Lo veremos. Eric García, yo ya sé que le van a criticar el día que falla, porque tiene 21 años, por cierto.
Hacía falta este comunicado para criticar a Eric García cuando falle, si falla.
Es lo que te digo, si es que le van a criticar a Eric García cuando falle y cuando acierte, da igual.
Pero no por el comunicado de Sergio Ramos.
Da igual, por cierto,
que
tiene 21 años, que a esa edad Puyol no era ni internacional con la selección. Lo digo para que también pongamos en valor la edad
de los jugadores. No le llevaba seleccionador, si no hubiera ido Puyol, o sea, que es que tiene que ver con eso.
Pues igual a los 21 era mejor Eric García que no Carles Puyol, ¿o no?
No, tú eso no lo crees,
¿Con 21 era mejor Carles Puyol?
Defendiendo sí. Puede ser que sacando el balón.
Dudo que fuese central ya con 21 años. Pero bueno, si lo fuese, también lo pongo muy en duda. Digo, es que a Eric García le van a esperar siempre. Y lo que hace Ramos es lo que dice Foto. No creo que lo haga a propósito. Pero sabe perfectamente que si falla Eric García o no falle, le critican a Eric García, la gente volverá a dar la turra.
Como ponga a Rodri atrás, va a haber que buscar otra línea para dar palos.
Pero eso es porque ha hecho público el comunicado hoy. No, si no hubiera hecho público el comunicado,
yo te digo
no,
que lo que hace Ramos no está mal, pero lo que va a provocar es lo que yo te digo, que el día que falle alguien de atrás, ya no te digo Eric, te digo Aymeric, te digo Rodri, como decía Mónica, si juega atrás, ese día volverán a dar la turra con el Camero.
Normal.
Y al tiempo.
Normal.
No, normal.
Es que Elías ha dicho que es mejor Ramos que los cuatro que van.
Es que Elías lleva desde
no,
la
pero es que los cuatro juntos.
Topa,
que te voy a decir más foto que los cuatro juntos.
Mónica y tú, o sea, sois muy gatafloras, ¿eh?
No, sí, sí, claro.
Sí. Sois muy gatafloras.
Lo has clavado.
Sí, sí, sí. Si es por la izquierda, por la izquierda. Y si viene por la derecha, por la derecha.
Después se quejan de que se haga streamer Luis Enrique.
Yo de verdad estoy encantada. O sea, creo que es la mejor noticia del día. Estoy viendo aquí que es ya trending topic, Luis Enrique y tal. Todo perfecto. Os va a poner en fila de a uno a todos.
Vamos a ser moderadores de su chat, Mónica y yo.
Me parecería, o sea, lo que... justo que por lo menos fueseis moderadores.
Pues que ni la ama...
¿Qué ibas a decir, Elías?
No, me lo he callado.
Ya, vamos a pecho descubierto, Elías.
Llevo desde las 11:30.
Yo no me ofendo,
Elías. Yo te he entendido, Elías.
Hay que reconocer que no creo que ninguno de los seleccionadores del Mundial sea streamer, además de Luis Enrique.
No, por eso, ni que deje a ningún jugador ser streamer.
Elías, son los a los que le han enviado la camisetita de la selección española con el nombrecito.
¿Perdón?
A mí seguro que no me la van a mandar.
¿Quién ha trincado camiseta?
David y Mónica.
No, yo no la tengo todavía.
Me la enviaron. Pero,
todavía, un llamamiento a que me la manden,
por favor.
No, pero es
que yo la que tengo que me enviaron es con el 21 a la espalda y con Luis Enrique en la espalda.
Claro. ¿Así? Pero no me la mandó la federación.
No merece
es
menos.
Mi primera camiseta de la selección española de fútbol.
¿Sí?
¿La federación te la mandó?
La última.
Otros años no podía hacerlo.
Me parece un detallazo.
O sea que a los que estáis, iba a decir una palabra malsonante.
Yo la pedí directamente, no me la enviaron.
Ah, la pediste.
Sí, sí, la pedí porque era en el momento de máximo, iba a decir odio hacia Luis Enrique, y dije, esto me va a venir bien.
Mónica, ¿tú la pediste o la esperas ya?
No, yo se la pediré personalmente.
No, pero pide la de Eric García, Mónica, la de Eric.
La de Eric, vale. Hombre, puedo pedirle a Sergio Ramos también, a ver si me la dan.
Ten Hag se va a... está diciendo Jesús que se va a hacer Ten Hag de Twitch. Sí, o sea, está Ten Hag como para hacerse Paco, Twitch.
Con Cristiano, juntos.
No tenemos día aún de chat de Luis Enrique, ¿no?
Vosotros sabréis. ¿Vosotros si Mónica sabéis? Y tú no lo sabéis, no lo sabe nadie en España.
Ha dicho cuando hombre, proceda. Ha dicho
es Miguelito, posible para... que haya uno antes del debut.
¿Sí?
Oye, a lo mejor os llama para preguntaros cuándo os viene
mejor. Pero Lama y esta gente que no se esconda detrás de un nickname. Que ponga Manolo Lama, para que veamos qué pregunte.
Manolo no es sospechoso. Lo pondrá.
Manolo Lama.
Lo pondrá. Lo pondrá.
Ya se lo doy.
Yo creo que la mejor hora es la tarde, el prime time. Entre 8 y 10. Es la hora de los streamers, yo creo que sí. Esa hora es
va a llegar tarde.
Ya, pero date cuenta de que allí son 2 horas más.
Claro, por eso
estoy... sería a las 12 de la noche.
Sí, pues eso, después de cenar.
Yo creo que
tiene que montar un set en
condiciones. No, porque yo creo que él va a pensar...
Le llame a Ciro, ¿no?
Como Morata, poner
la... Yo creo que él...
Vestirse como Ciro, ¿no? Con sudaderas y con camisetas anchas.
Él va a pensar...
colegas, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, colegas? Tronqui.
Era la pensada, ¿eh?
Él va a pensar en la hora de aquí. O sea, para emitir aquí. No va a empezar a emitir aquí a las 2 de la mañana.
En fin. Al fin y al cabo, estos son unas buenas noticias. Son noticias para celebrar. Y qué mejor que celebrar con nuestro amigo Paul Morete, que hoy le vamos a dedicar al gran Elías Israel.
Muchas gracias.
Que ha venido aquí a pegarse con el mundo.
Valiente Elías.
Ha tenido ahí un pequeño frenazo al final, porque ya si se hubiera desatado ya del todo. Un gatillazo. Que nunca dará con nuestro amigo Paul Morete, que es el Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro. Un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la Liga, porque va desde el Bierzo hasta el mundo. Y ahora, ya sabes, en tu copa, un blanco con mucho arte para que descubras, Elías, la esencia de Bodegas Emilio Moro.
Qué rico.
Mensajes, Alberto Araoz.
No me gusta un pimiento la lista de Luis Enrique. De hecho, la odio, pero eso sí, el único acierto ha sido llevar a don Nicolás Williams. ¿Os imagináis a Luis Aragonés o a Del Bosque streameando? ¿Cómo hemos cambiado? ¡Madre mía! Cero ilusión mientras Luis Enrique esté en la selección. Yo paso, me da igual lo que haga España. Es una pena, pero es así. Como diría don Víctor Fernández, la selección no le interesa absolutamente a nadie. Me gustaría pedirle, por favor, a Mónica Marchante que diga 3 defectos o 3 cosas que no le gusten de Luis Enrique. Me haría mucha ilusión.
Ay, pues déjame pensar, ¿Tres? Uf, una que no son. De entrevistas personalizadas. Vale. Eso es un defecto.
Bien. Corporativismo bueno ese. Bien.
Ya te cuesta,
Que convoque a madridistas. Y...
Tiene pelo.
Dos, que no sepamos si va a seguir en la selección.
Vale. Bien.
Y tres, no, el tercero no.
Landina.
Tres eran muchos.
El segundo ya ha quedado forzado, Mónica.
Yo creo que.
Tres eran muchísimos.
Sí, sí. Mira cómo ríe, mira cómo le ha costado salir de esa.
Sí, le ha costado meter
De hecho, ya para el tercero ha tirado la toalla, ha dicho no, no, no. No.
Tercero, no.
A ver si va a tercera ahora la cosa con Luis Enrique, Mónica, y no, no está.
No, que va, al contrario.
Todo lo contrario.
Otro oyente
decía. Sí, a Luis Enrique le encanta, además.
Le encanta, le encanta.
Otro oyente decía, parece que estéis deseando el fracaso de la selección, pues yo estoy con España al 100% y les apoyaré y les animaré los 7 partidos. Y escuchad para terminar lo que dice este oyente también sobre nuestro seleccionador.
Si le dan a elegir a Luis Enrique entre que baje la inflación en España o que España gane el Mundial, elige con toda seguridad que Yago Aspas no vaya al Mundial.
Desde luego.
Os dais cuenta de que siempre, antes de un gran acontecimiento, este país es muy hater. Es muy hater. Esté quien esté, sea quien sea el seleccionador, lleve a quien lleve, siempre tenemos nuestras filias y nuestras fobias ahí bien marcadas y la gente...
No, pero con Del Bosque no pasaba esto así, ¿eh?
Luis Enrique supera todos los...
Yo creo que es porque Luis Enrique polariza por su forma de ser.
Bueno, pero es que los que venían de antes también, cuidado, y había muchos con los que sí había mucha división.
Pero con Del Bosque no había hate.
Con Del Bosque había menos, es verdad.
Bueno, hubo mucha crítica después de que había Suiza, pero no así porque Del Bosque era más conciliador. Es que ahí sí que está en el debe de Luis Enrique.
También tenía los mejores jugadores de la historia de España, que claro, era muy fácil de...
Es que hay un pequeño detalle sin importancia que estamos obviando, ¿sabes? Que es que son las elecciones que manejaba Del Bosque y lo que hay ahora.
No, y es que... ¿Y dónde venía la selección de que cogió
claro,
Bosque?
Claro, de ganar la Copa.
Entonces, Luis Aragonés también difícil. Tenía esos jugadores y también polarizaba, no era lo mismo que Del Bosque.
Bueno, Luis Aragonés los hizo ganar a esos jugadores.
Sí, claro. Sí, no digo
pero
que
le
no,
pusieron
no que
a
no.
caldo antes de
es
la Copa.
Es lo que estoy diciendo, sí, hasta, es justo,
hasta que,
justo
hasta
lo
que ganó,
estoy diciendo.
Fue una cosa, pues eso. Una cosa de locos. En fin, 12:41, hora menos en Canarias. ¿Os interesa hablar de Cristiano, no? ¿Os interesa saber mucho cómo está la situación de Cristiano? ¿Os lo va a contar enseguida? Sí. Nos lo va a contar enseguida Guillem Balagué.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esto es fútbol puro. Estoy loco porque ruede el balón.
Faltan 6 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En esta siesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en el Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
A Bayarkal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Bayarkal y Bayarkal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Sabías que somos el país de Europa que menos oportunidades laborales da a los mayores de 55 años?
A pesar de que en los dos últimos trimestres del año el paro...
Inmunonutrición. ¿Cómo puedo aumentar mis defensas frente a virus en respiratorios? Solamente con la alimentación.
Estamos hablando del efecto que tienen algunos nutrientes sobre la inmunidad.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz. En Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 13 minutos llegaremos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Estamos aquí en el partidazo con David Sánchez, con Elías, con Mónica, con Guillo Ciano, con Dani Senabre, con Luis García, con Fouto, con Arauz y con el resto del equipo. Y con Guillén Balaguer. Hola Guillén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Joseba? Buenas noches.
¿Estás en Polonia ahora mismo?
Sí, sí. Vivo en Barcelona y Robert Lewandowski también, pero no nos hemos podido ver, hemos tenido que quedar en Varsovia.
Hacéis cosas muy raras, ¿eh?
Joder, sería más fácil,
si,
¿no?
Si vivís los dos en Barcelona, ¿para qué os tenéis que ir hasta Varsovia?
El amor no tiene fronteras.
No, desde luego, desde luego. ¿Qué tal Lewandowski? ¿Qué te cuenta de lo que está viviendo actualmente?
Muy interesante porque tiene un historión, sabes que fue rechazado por el club en el que estaba a los 17 años, pensó incluso casi en retirarse, su padre se murió justo en esas fechas también, tuvo dificultades para confiar en sus posibilidades y al final se salió y lógicamente esa revancha contra los que no le quisieron le sirvió de petróleo para llegar a donde ha llegado y ahora está donde quiere estar. Quería estar en la Liga desde hace tiempo, lo sabemos, intentó con el Madrid, no le salió, está en el Barça y la verdad que muy, muy optimista con lo que es este Barça. Ve más cosas más positivas que yo, por ejemplo.
Vale. Vamos a hablar de Cristiano, Guillén. ¿Por qué ahora?
Bueno, deja que te explique primero el contexto de la entrevista. La hace Piers Morgan, que es un periodista amigo de ego parecido a Cristiano, que no, lógicamente no tiene ninguna intención de retar nada de lo que dice. Cristiano le llama y le dice, voy a hablar. Se pone malo para el partido del Fulham el domingo, que es cuando, ayer, ¿no? Que es cuando empezaron a salir extractos de la entrevista y el club se entera de que había hecho la entrevista. Es antes de Qatar, quiere salir ya del club, aunque tiene contrato hasta final de temporada, quiere salir ya. Y en fin, ¿qué dice? Pues que el Manchester United no ha cambiado, que son las mismas instalaciones de siempre, la misma gente desde que se marchó, yo añado, está todavía hasta Cristiano Ronaldo, identifica un club que está parado en el tiempo, y eso ya no es del todo verdad. De hecho, el problema que tiene es que el entrenador de ahora, Ten Hag, está cambiando la cultura del club, exigiendo más, y se ve que las cosas están mejorando. Ha ganado 9 de los últimos 12 partidos, prácticamente los que Cristiano no ha participado. Está a 6 puntos del City en la Liga, van quintos. Pero Ten Hag se ha hartado de la falta de nivel de Cristiano. Él cree ser la solución cuando en realidad la solución es su marcha. Y de momento ni entrena bien, ni es efectivo, ni se le puede ofrecer al equipo como una solución ahora mismo. Es verdad que la temporada pasada marcó muchos goles, en un equipo que marcó 23 goles menos que la temporada anterior porque él hizo peor a sus compañeros. Y las acusaciones de hoy, salieron algunas cosas ayer, las de hoy, pues habla de la falta de sensibilidad del club porque no creyó, dice él, que su hija estaba enferma. La hija
a eso es a lo que quería ir. ¿Por qué saca a relucir todos esos trapos? ¿Y qué quiere contar de esa historia?
Quiere quedar muy claro que él es el bueno de la película, que ha sufrido, que le han traicionado, que el club le ha traicionado, no solo el club, sino el entorno del club. Se mete con Wayne Rooney, dice que debe ser envidia porque Cristiano y Wayne Rooney, que tienen la misma edad, por cierto, Cristiano sigue jugando y Rooney ya no. Gary Neville le critica y no entiendo por qué le critica, porque deberían apoyarle. Dice que hay gente en el club que quiere desprenderse de él, esa es la paranoia típica de muchos de los que están en la élite, pero es que en realidad es cierto, quieren echarle. Pero como digo, entiende que el club le ha traicionado cuando es él el que quiso salir el verano, cuando no quiso jugar saliéndose del banquillo hace unos partidos, cuando intentó rebelarse con el apoyo de algunos jugadores contra el entrenador anterior, y ahora mismo es una figura aislada que quiere dividir al banquillo para que le favorezca y pueda jugar más. No sé si habéis visto unas imágenes de... Se ha cruzado con Bruno Fernández.
Es lo que te iba a preguntar, en la concentración de la selección portuguesa, deduzco que es que le alarga la mano para saludarle y no se la da, ¿no?
Con una cámara a medio metro, o sea, ha dejado claro que no, que por ahí no. Es que está solo. Ahora mismo no hay nadie más que apoye a Cristiano Ronaldo y quiere salir victorioso, me imagino, y quiere contar su historia, pero lo que está haciendo es perder un montón de adeptos que está ganando Ten Hag, que se ha mostrado muy duro desde el momento en que se vio que Cristiano no estaba para jugar en el Manchester United, se ha mostrado duro con Cristiano, y yo creo que está perdiendo la batalla de relaciones públicas y la del club, o sea, que si quiere marcharse ya, que se marche, pero el club, que dice que ha emitido un comunicado diciendo que estudiarán todo lo que salga, se habla de quizá 1 millón de libras de castigo, de multa, no lo ha confirmado el club, pero en todo caso estaría encantado de que se fuera. Cuando lo intentó el verano no hubo ofertas.
Es que es curioso porque Cristiano lo que le buscó a lo largo de todo el verano fuera un club en el que pudiera jugar para llegar en forma al Mundial, y va a llegar, si nos atenemos a lo que hemos visto en los últimos partidos del Manchester United, va a llegar en uno de los peores estados de forma seguramente de su carrera al Campeonato del Mundo. O sea, en vez de aprovechar este tiempo, ha sido todo lo contrario.
A mí es que me da la sensación de que es muy desagradecido, es decir, él puede estar cabreado, indignado porque no juega, pero tiene que recordar que al final quien le rescata para el fútbol de élite, después de su salida también así pelín extraña a la Juve, es el Manchester United, que además le paga un salario descomunal. Yo creo que el gran problema de Cristiano es que no asume la realidad, y la realidad es que está en el ocaso definitivo de su carrera. Está en el ocaso, ya no está para la élite del fútbol, por mucha leyenda que haya sido, que lo ha sido. Es decir, antepone todo, él es lo más importante, él es lo único importante, a él solo le importa el Cristiano Ronaldo Fútbol Club, y le da igual el Manchester United. A mí me parece que es lamentable su comportamiento, y yo creo que tenía que dar con un técnico como Ten Hag, es decir, un tío que le ponga en su sitio y que le recuerde que el Cristiano de hoy no es el Cristiano de hace 5 años.
Pero es un error... Perdón, dale, Mónica.
No, es grotesco que hable de que el tiempo se ha detenido cuando lo que parece es que el tiempo se ha detenido en su cabeza y que él piensa que sigue siendo el Cristiano Ronaldo de sus mejores años en el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el problema es que él no asume cuál es la realidad y esto... Entiendo que en una personalidad como la suya, con un ego descomunal que siempre lo tuvo, pues entiendo que no es fácil manejar este final de su carrera, pero la verdad es que es bastante penoso que termine de esta manera. Francamente, una carrera tan enorme como ha sido la de Cristiano Ronaldo, por no saber gestionar y seguramente no tener a nadie en su entorno que le haga pisar el suelo y ver que la realidad es la que es.
Siendo cierto todo lo que dice Mónica y David, para mí es un error del United mantenerle y tenerle suplente. Es decir, tú, yo creo que está escrito en todas partes que tú puedes tener de suplente a jóvenes, veteranos, pero a uno de los que, más allá del ego que tiene, pero a uno de los que ha sido máximo, bueno, junto con Messi, los dos mejores jugadores, para mí Messi por encima, para todo el mundo yo creo, pero los dos mejores jugadores de la última década y para muchos de la historia, es imposible que funcione. Es imposible que funcione un tío que ya sé que es por culpa de que no está a su nivel y tal, yo no discuto la decisión, pero como estrategia de club era mejor o venderle o no haberle traído otra vez, haberle dejado que se pudra fuera de la Juve, donde sea, pero no tenerlo de suplente porque es una bomba que...
Esto se veía venir, oye, Dani, es que claro, al final el carácter de Cristiano Ronaldo no le permite de repente ser humilde para decir, hombre, no, claro, realmente hay compañeros que están mejor que yo.
Mira, si cuando... yo ¿qué? Muy rápido y me callo ya, pero es que a mí me hacen a veces debates en Barcelona de, no, que venga Messi y no pasa nada, porque ahora como ya es mayor será suplente y tal. Sí. Messi es imposible que sea suplente. Claro,
claro. Pero yo ya no creo que el United le quiera mantener, ¿eh? Estaría encantado de quitárselo de encima, incluso gratis. El problema es que nadie lo quiere. Pero
sí,
no,
sí, eso es lo que le iba a preguntar a
Guillermo. Nadie, claro, por una cuestión de dinero, que estoy convencido de que Cristiano aceptaría cualquier cosa ya, sino por la bomba que metes en el vestuario, claro, y cómo te condiciona toda la programación de un club y la manera de jugar. Por el Cristiano de ahora, yo creo que hay muy poca gente dispuesta a hacerlo.
Que cada año va a ir a peor, además. Años, claro. Cada año va a ir a
siguiendo
peor.
La línea, siguiendo la línea de lo que decía Dani, Ralf Rangnick, el entrenador anterior a Ten Hag, dejó un informe dicho que no que se lo sacaran de encima, que no lo utilizaran, que iba a ser un problema, que fastidiaba las sesiones de entrenamiento, porque no está ni para entrenar al nivel del resto. Pero Ten Hag al principio pensó, bueno, si hay una oferta y tal, y como no hubo, pensó, bueno, pues vamos a intentar utilizarle. Claro, la cosa duró poquísimo.
¿Y del futuro se dice algo allí en Inglaterra, Guillén?
Está claro que se tiene que ir.
Sí, pero ¿a dónde? Que, o dejar el fútbol, no sé.
Él no quiere ir a clubes portugueses ahora mismo. No hay ningún rumor claro de que pueda algún equipo de la Champions llevárselo, de los que quedan. Entonces, la MLS quizá en algún momento tendrá que hacerlo, pero como ha dicho Mónica, creo, él se cree capacitado para estar todavía en la máxima competición. Y yo recuerdo, he estado repasando la biografía que hice en el 2015, y a un psicólogo deportivo cercano a él me dijo, cuando la máquina de correr en la que he estado siempre se pare, se va a pegar un trastazo. Y estamos en eso es lo que estamos viendo.
Claro. Oye, Guillén, antes de despedirte, creo que, no sé si es de la sexta o de séptima división de inglés, ha habido un club que ha pedido oficialmente la cesión de Haaland durante las 4 semanas o 6 semanas que separa la Liga por el Mundial, ¿no?
Una genialidad.
Sí, sí. Creo que es Aston United o algo así. Y como no tiene competición oficial, pues, es efectivamente enviado a la FA un documento en el que dicen podemos tenerlo 28 días. No ha contestado el City de momento.
¿Y tú no te tiras para llevártela a tu club?
Estamos en la novena. La sexta igual se lo pensaría. La novena yo creo que sea abajo. Igual su hermano.
La novena sinfonía. Guillén, un abrazo muy fuerte. Que disfrutes de Varsovia. Gracias. Que vaya bien todo. Oye, de crack a crack. Messi, hoy con Jorge Valdano en Universo Valdano, en Vamos. Morris, no ha dejado grandes titulares, ¿no?
Está mejor Valdano.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, ha sido una charla en la que hemos visto un Messi diferente, yo creo porque se le ve más maduro, está cercano, reflexivo. Yo, esto que decíais de no ha habido grandes titulares, yo echaba en falta, por ejemplo, que hiciera alguna mención a cómo fue su salida del Barça, sobre todo si piensa volver, que es una de las cosas de las que ahora se está hablando. Echaba en falta también que hablase alguna palabra de Laporta, no lo ha mencionado en ningún momento. Tampoco ha hablado del PSG ni de la relación con Mbappé y con Neymar, de la que tanto se ha hablado. Es verdad que de todo eso no ha hablado, pero bueno, sí hemos recordado, por ejemplo, los duros inicios que tuvo Messi en el mundo del fútbol, ha recordado su época gloriosa en el Barça y también ha hablado de la selección, que ahora que se acerca al Mundial, bueno, pues son temas interesantes. Ha hablado de que lo pasó muy mal de 2006 a 2021, porque recordemos que Messi tuvo muchos problemas, fue muy criticado en Argentina porque la selección no conseguía éxitos, perdió varias finales de Copas Américas, la final del Mundial que le ganó Alemania y bueno, dijo que por eso llegó incluso a dejar la selección, a decir que
era el móvil.
Pero menos mal que al final volvió, porque dice que está viviendo una etapa que es única. Dice que de las selecciones que teme un poco Francia, que es la que ve así favorita para llevarse el Mundial, ellos no se quieren ver como favoritos, dicen que tranquilidad, que hay que ir paso a paso. Ha hablado de España, dice que es una selección joven, que el líder absoluto e indiscutible es Luis Enrique. Y ahora vamos a esto. Para Messi, sus dos grandes entrenadores de la historia son, sin duda, Guardiola y Luis Enrique. Los tiene en un altar, los considera diferentes al resto, y estas son las palabras que les ha dedicado a ambos.
Guardiola tiene algo especial. Y era impresionante ir a jugar a cualquier lado sabiendo de que le íbamos a ganar, sea quien sea que esté enfrente y de la manera que lo íbamos a hacer. Después con Luis Enrique, creo que Luis Enrique es muy similar a Guardiola.
Tuvieron algún desencuentro en algún momento, no me acuerdo aquel partido de San Sebastián.
Sí, yo volvía de Argentina después de las vacaciones y bueno, jugábamos 2 o 3 de diciembre, parece, de enero, no me acuerdo bien. Y bueno, terminé yendo al banco y tuvimos una discusión ahí. Qué bueno que nos duró un tiempito, pero como te decía, después con Luis Enrique tuve una relación espectacular hasta que él decidió ese, que nosotros le decíamos que se quede, que no se vaya, pero terminé teniendo una relación espectacular y fue una parte de mi carrera muy, muy importante también, como la de Guardiola también.
Ah, estáis hinchidos de gozo, Sánchez. Bueno, Marchante.
No, si sois vosotros que no lo queréis ver. Bueno, Mónica y yo lo vemos ya.
David, con el veneno que le caracteriza, cuando hemos visto la entrevista, después ha dicho que así sería más interesante que sacáramos extractos de las preguntas de Valdano que de las respuestas de
Messi. Sí, Messi no está muy para allá. No.
Ha estado bondadoso también Valdano,
En una discusión simpática que duró un tiempito. Pero
sí, un tiempito. Sí,
Luis Enrique casi sale disparado de Barcelona en aquel momento. O sea.
Bueno, salió Zubizarreta aquel día concretamente.
Sí.
¿Y cómo terminó aquella historia? Luego, pues con
Xavi Merlán. Con triplete.
Cinco títulos.
Por eso digo. La 1:12 en Canarias. Un par de asuntos más futbolísticos. Donosti, Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Manol, hasta el 2025 como mínimo.
Sí, ampliación de contrato por 2 temporadas más. Son ya 199 partidos oficiales con el primer equipo, 94 victorias, 4 años como técnico de la primera formación de la Real, con 3 clasificaciones para Europa, que se dice pronto, y un título de Copa del Rey ante el eterno rival. Y todo esto yo creo que lo tenemos que aderezar haciendo un fútbol atractivo, apostando con firmeza por la cantera y sacando el mejor rendimiento de fichajes. Creo que no se me ocurre nadie que consiga por aquí tanto consenso en el mundo Chirurdín, Joseba, lo sabes bien, en el entorno, en la familia, en los aficionados, en el consejo, en la plantilla, el vestuario está con él a muerte. Ha dicho que tiene la espina de ganar otro título ante la afición y también ha reconocido que la negociación más dura ha sido con su mujer, porque tuvo que sentarse con ella y ella le dijo, mira, no firmas hasta que me prometas que en el día de descanso vas a llegar a tu hora a comer, porque al parecer es un obseso de los entrenamientos, está 24 horas a los 7 días de la semana pensando en fútbol y desde que se hizo cargo del primer equipo el muchacho está estresado.
¿Y es verdad que Joaquín Aperribay le ha dicho, pon tú la fecha que quieras, hasta cuando tú quieras?
Sí, eso es. La escenificación en la rueda de prensa con Roberto Labe y con el presidente es de unión total. Aquí ahora estamos esperando a que renueve Roberto Labe, vamos a ver qué ocurre, porque finaliza el contrato el director de fútbol. Y en principio la imagen que se da oficial es de una unión muy firme y eso es lo que parece más evidente, ¿no? Pero ha llegado a decir, mira, me quedo con una frase de Joaquín Aperribay en la que ha llegado a decir, ojalá seáis capaces de superar muchas crisis, ¿no? Porque han tenido época también de desgaste, tanto Imanol Alguacil como Roberto Labe, ha tenido que tomar decisiones muy comprometidas, la de Llano, por ejemplo, se me viene a la cabeza, muchas en las que había que apostar a muerte por el fútbol de Imanol Alguacil y, por otra parte, por gente con mucha pasta, ¿no? William José, por ejemplo, ¿no? Ha tenido que llegar un entrenador de la cantera que dijese, por ejemplo, William José, al Betis, fuera. Llano, al Sevilla, adiós. Y me saco de la manga a un Zubimendi, me saco de la manga a un Zubeldia y la idea está transformando a este club absolutamente.
Un abrazo, Marco, hasta mañana.
Agur.
Cualquiera sabe lo que nos va a deparar el futuro, pero es una, ahora mismo, sin duda, una muy buena noticia para la Real y para el fútbol en general.
Grandísima noticia, gran decisión y me atrevería a decir que ahora mismo es el entrenador más querido del fútbol español.
Sí.
Y Manuel, es que no, creo que le cae bien a todo el mundo.
Sí. Y que juega muy bien su equipo.
Y buena parte, es que los resultados la bala.
Y que apuesta por la cantera, además. Sí. Lo tiene todo. Tiene
la identidad, pero luego es que lo de la mujer, o sea, su manera de transmitir es muy cercano.
Como Lucho.
Sí, exactamente igual. Este no sería streamer, ¿ves?
Bueno, un streamer de estos de Imanol también molaría,
sí,
¿eh?
Sí, claro, hombre,
tendría lo suyo.
De noche de Elías, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La noche
sí.
De hoy...
Hoy se ha coronado. Hoy tenía que ir a Qatar mañana debía estar ya
viajando hacia Qatar.
Sí, señor. Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Se vende el español?
Sí.
Hace tres meses...
Noticia de Quique Iglesias, se vende el Español.
Sí, hace tres meses que están las negociaciones abiertas con un grupo inversor americano que a través de un fondo va a poner el dinero que pide Mr. Chen. Mr. Chen ha puesto en siete años en el Español 200 millones de euros. Yo creo que la operación va a alcanzar los 250 millones de euros. Hay algún que otro documento ya firmado. Y este grupo inversor norteamericano tiene la idea de, en los próximos días, si Chen no se echa para atrás, poner los 25 millones de euros, que es un 10% de la operación, que se requiere para empezar a hacer el papeleo oficial, para que Mr. Chen lo comunique a su gente en China, para que a través de la bolsa china se empiece a gestionar todo, ¿no? Los americanos tienen prisa porque quieren entrar ya en el Español, hacer una inversión de fichajes en enero y a partir de ahí pues empezar un proyecto nuevo. Vamos a ver, porque hay días mejores y peores, y bueno, pues en estos tres meses la operación se ha roto y se ha vuelto a abrir en tres ocasiones. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión.
¿Cuántas acciones tiene Mr. Chen?
El 99,6%.
O sea, esto que es todo el club lo que se vende.
Todo
claro.
El club, sí, claro.
Vale. Pues ya nos irás contando. Buena noticia, gracias, Quique.
A ti un abrazo para todos, chao.
Bueno, pues el Español pasa de manos chinas a manos norteamericanas.
El chino te digo una cosa, no lo ha hecho mal del todo. Se le puede achacar ahora en esta última temporada que está el equipo con dudas en lo deportivo, pero hay que reconocer que fue uno de los que llegó con pasta, saneó al club, el estadio nuevo, no se puso nervioso cuando el equipo bajó a segunda división, mantuvo prácticamente a todos los jugadores.
Hizo buenas inversiones estando en segunda.
Sí, es decir,
la de Lele Cabrera y la de RDT, ¿no?
Que yo creo que al final se marchan porque quizás no encuentran una vuelta a la inversión que han hecho en un club de la Liga Española de Fútbol, pero que el chino del Español no ha sido el típico que se ha choteado, que ha cabreado a la afición, es decir, que ha hecho un buen trabajo en el Español, ¿eh?
Vale. Y la última, baloncesto, Pilar Casado, Huelva. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ahí ha jugado hoy la selección española un partido intrascendente porque ya está clasificada para el Mundial que os va a llevar el próximo año hasta la Polinesia, entre otros lugares, ¿no?
¿La Polinesia?
Japón, Polinesia, no, Indonesia.
Indonesia y Filipinas.
Japón y Filipinas.
Ah, bueno. Pues
esas van a ser las sedes de la
próxima. Y de paso vais a la Polinesia
Copa.
Que está ahí. Claro. Encima estoy invitando a Pilar para que vaya a la Polinesia a tomar un poco el sol mientras esté por allí.
Pero son muy lejos para Pilar, ¿eh?
Te lo has inventado, Joseba, para ti es lo mismo.
¿La Polinesia? Si está al lado, ¿de dónde van a ir?
Que no, pero es lo mismo Indonesia que la Polinesia.
No, digo muy lejos de aquí.
Coges un barco y vas por
al lado de Quineópolis está.
Voy a deciros una cosa. Y evidentemente la situación de España no es la misma que en 2019 y probablemente tampoco la misma que en 2006. Pero vuelve Mundial a Asia, que se nos ha dado francamente bien. España lo que ha hecho hoy... es verdad que los resultados de la tarde, las derrotas de Islandia y de Georgia, han convertido en intrascendente el partido ante Países Bajos. Si no se hubieran producido, habría que haber ganado, obviamente, a Países Bajos, que es una selección muy inferior a España. Lo es en el ranking FIBA, lo es en general. Sus clubes no compiten tampoco al máximo nivel y, de hecho, estuvieron en el Eurobasket del mes de septiembre, pero se fueron de vacío y no ganaron un solo partido en aquella cita. Tampoco lo han hecho en las cinco ventanas de clasificación que llevamos. Va a restar una sexta y España no necesita de la sexta para estar en esa Copa del Mundo. Va a ser el undécimo mundial consecutivo de la selección. Ya hay 9 de las 12 selecciones europeas, porque son 12 europeas las que se clasifican para la Copa del Mundo, y va a estar España después de un partido, vamos a decir, regularcillo, tirando a malillo en la primera mitad. Es verdad que en la segunda España ya ha jugado un poquito mejor, sobre todo en defensa, en rebote, y no ha permitido el tiro abierto tan cómodo con el que se ha encontrado Países Bajos. Así que 8-4, 7-2. Y por cierto, el año que viene, Joseba, es el centenario de la Federación Española. Lo digo porque algunos pues dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, pues viene porque hoy se presentaba en un acto institucional una colaboración con la Junta de Andalucía. Y ya se hablaba en verano, había un run de un posible partido en el que pudiera estar, o un triangular, mejor dicho, en el que pudiera estar Eslovenia, Estados Unidos, España. Bueno, pues hoy se confirman, no se ponen fechas, pero sí sabemos que en la preparación de camino a ese Mundial de 2023, en la Cartuja, en Sevilla, probablemente se va a jugar y se va a extender. Probablemente no sea solo un triangular, pero el cartel va a ser de auténtico lujo.
Ah, qué bonito. Muy bien, fenómeno. Cuando yo diga las cosas, y especialmente a ti, Pilar, hacedme caso. De la Polinesia a Indonesia hay solo 10.795 kilómetros.
Te voy a decir una cosa.
11.000 kilómetros.
Ya que vamos hasta Indonesia, no sabemos, sabemos que hay una primera, porque las sedes están repartidas. Filipinas va a tener sedes de primera ronda y posteriores, y parece en principio que Japón e Indonesia son sedes de primera fase. Con lo cual, si tienes que ir hasta allí, pues ya que más da 10.000 más, ¿no? Pues,
¿fechas?
25 de agosto, 10 de septiembre de 2023.
Perfecto.
Porque
es la vuelta de las vacaciones.
Ya.
25 de agosto ya estamos todos aquí currando.
Vale, muy bien. Claro. Bueno, pues ya está. Pilar, un beso, que vaya bien por Huelva. Gracias.
Otro, Joseba, chao.
Mensaje, los últimos del día. Araos.
Vaya traje le habéis hecho a Cristiano. Recuerdo que el año pasado marcó casi 30 goles. Hay que respetar más a las leyendas. Partidazo. Olvidáis que Cristiano ha jugado ya en Europa, por lo cual hay que quitar de la ecuación una salida a cualquier club que juegue competición europea. Otro problema más. Del Bosque llevaba a los mejores jugadores españoles. No tenía miedo a que le pusieran caritas. Por ejemplo, llevó a Casillas y a Víctor Valdés. Luis Enrique, en cambio, es un cobarde. David Sánchez quitándole mérito a Ramos diciendo que se enfrenta al Lorient o al Ajaccio. En cambio, cuando hable de Messi, espero que, por favor, utilice el mismo argumento para minimizar su rendimiento. Y dice otro oyente, a todos esos que dicen que les importa una mierda la selección española, les digo que tienen otras 31 para elegir y también les digo que nos dejen en paz. Y escuchad a otro oyente hablando de los jugadores de la selección española.
Estos chiquitos, estos no le tienen miedo a nadie. Estos ya han visto a España campeona. Estos ya han crecido viendo a España campeona del mundo, de campeona de Europa. Estos tienen los huevos como el caballo de Espartero. Y la cara que os va a quedar a más de uno cuando levantemos la Copa del Mundo va a ser tremenda.
Es lo que te faltaba ya para terminar la noche.
Esa es la gente que queremos en la luchoneta.
En el Lías. Ánimo, Lías.
No, sí. Yo estoy más convencido. Me acaban de convencer.
Te ha pegado un revolcón este,
sí,
Lías.
Totalmente. Me ha roto.
Antes del kilómetro, Gemita, tenemos que recordar dónde se va a ver el Mundial.
En Gol Mundial vamos a recordarlo. Sí, ya se va. Y vamos a recordar también que va a ser solo por 19,99. Como lo oyes, ahí tienes todos los partidos del Mundial para que los veas en cualquier dispositivo, donde y cuando tú quieras. Los 64 partidos del Mundial, 44 en exclusiva, te lo recuerdo. Por supuesto, todos los de España los vas a ver en Gol Mundial. Tienes toda la información y puedes contratar en golmundial.com. Recuerda, por 19,99, todo el Mundial con Gol, con Gol Mundial.
Hasta mañana, Gemma, gracias.
Agur.
David, Elías, Mónica, Guille, Dani, Luis García, Rey. Fouto, queridos todos, querida, que os mando un abrazo grande. Gracias, ¿eh?
Otro para ti.
Otro para todos.
Que nos vamos a correr al kilómetro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Llega el momento del kilómetro 42, como todos los lunes, con su director, la Chemita. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. ¿Cómo? ¡Qué alegría escucharte! ¡Qué alegría!
Además, de verdad, hoy va a ser el kilómetro 42. Además, recuperamos el programa, la sección original.
Hoy recuperamos los 42 kilómetros. Vamos a llegar por fin a esos 42 míticos kilómetros.
Con 195 metros.
Cierto, ¿eh? Al final, además, fíjate que la maratón llega a los 42 kilómetros, son los de sufrimiento, y los 195 últimos metros son los de disfrutar, cuando dices, ostras, lo he conseguido,
está,
por fin, he conseguido cruzar esa línea de meta, que es maravillosa lo de las maratones. Ya tengo ganas yo de hacer uno, y la pena que no voy a poder correr la semana que viene, que fíjate que tenía uno, que tenía el de...
El de Melilla, ¿no?
El de Melilla.
Que lo has presentado hoy, por cierto, ¿no?
Sí, hoy hemos estado en el Consejo Superior de Deportes, que hacía tiempo que no iba, y nos ha recibido José Manuel Franco, el secretario de Estado para el Deporte, y bueno, pues... esto fue, fíjate, lo que hace juntarse unos amigos. Fui a correr la media maratón hace un par de años allí a Melilla, y hablando allí con el consejero, dice, joder, a mí me gustaría hacer una maratón. Digo, ostras, pues se puede hacer, lo único que voy a tener son ganas y estar dispuesto a, pues bueno, a sacrificar cosas para poder hacer la maratón, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que mucha gente, no sé si has estado tú en Melilla, pequeña.
No, la conozco, no.
Y imagínate, sacar un circuito para poder hacer los 42 kilómetros resultaba difícil, pero bueno, al final ingenio, cuatro vueltas de 10 kilómetros para poder hacer esa maratón. Y va a haber una prueba de 10 kilómetros, otra de 21 kilómetros, una media maratón y la maratón, que veremos cómo sale esta primera edición. Como te digo, estaba todo el mundo ilusionado, con muchísimas ganas. y desgraciadamente no la voy a poder correr porque ya sabes que estoy lesionado.
Sí, ya lo sabes.
Pero bueno, ya tendré tiempo, soy joven, queda muchos años y es que al final lo de las lesiones ya sabes cómo es, que por mucho que queramos hacer, no podemos desafiarlas y nos toca hasta que no esté bien, pues tenerlo aguantar, claro, y ya habrá ocasión.
Oye, por cierto, en ese proceso de recuperación que llevas, estás utilizando un artefacto que se llama ¿cómo?
Es una cámara hiperbárica.
Cámara hiperbárica. ¿Y qué es? ¿Qué es?
Bueno, habitualmente, ¿te acuerdas que yo he estado durmiendo en tiendas de hipoxia? Sí, que lo hacía Raúl, el jugador de fútbol de Madrid, que eran unas habitaciones en las cuales dormías, y lo que hacía era que mientras tú estabas durmiendo, el aire que te generaba un aparato era un aire que tenía menos oxígeno del que respiramos habitualmente. Te lo empobrecía de tal manera que le fastidiabas a tu cuerpo porque respiraba menos oxígeno, y ese respirar con menos oxígeno lo que hacía es que provocaba adaptaciones en tu cuerpo para acostumbrarse a vivir sin esa falta de oxígeno, ¿no? Luego, cuando respirabas normal, provocaba una supercompensación, ¿no? Por así decirlo, de manera sencilla, de tal manera que luego, cuando tenías más oxígeno, eras capaz de correr más, ¿no? Más
Oye,
o menos.
Chema, y eso se nota realmente. O sea, tú cuando empiezas a correr después de hacer eso, dices, joder, qué bien estoy, que consumo menos de lo que consumo habitualmente, ¿no?
En este caso, Joseba, la cámara de... Esas son cámaras de hipoxia, ¿eh?
Sí. No la que estás utilizando ahora. Digo, las cintas de campaña aquellas que utilizabas.
Sí, eso sí que se nota una mejora. Yo durante muchos años he estado haciendo analítica cada mes y se observa cómo hay una mejora. Estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, un 1, un 2%, pero imagínate, eso puede muchas veces significar que consigas una medalla o no. Y luego tiene efectos, pues eso, todas las adaptaciones y mejoras que provocan dentro del organismo, pues lógicamente se trasladan a estado de salud, estado de bienestar, de poder sentir de una manera con mucha más energía. Pero bueno, eso era la hipoxia.
Y antes de que cambies a lo que estás usando ahora, eso para el día a día, para una persona que no es atleta profesional como eras tú o como casi sigue siendo ahora, ¿eso también convendría hacerlo o resultaría beneficioso o no merece la pena?
A ver, convendría, Joseba, tú imagínate.
Sí, o sea, yo para mi día a día, si duermo en una tienda de esas, me voy a sentir
mejorarías.
Mejor.
Sí. Pero no sería de un día para otro, necesitarías tiempo. Estos, lo que hace la gente subirse a entrenar a altitud, que te provoca mejoras, ¿no? Pues esto es igual, una persona normal que se acostumbrase a dormir con menos oxígeno, lógicamente cuando respirase aire normal se iba a sentir mejor porque es como si le llegase más energía, más oxígeno a todo tu cuerpo y se iba a encontrar mucho mejor. Lo que pasa que también te digo, tú imagínate lo que es dormir en una tienda de campaña con una especie de, por así decirlo, de artefacto, lavadora, una cosa así, que es el que suministra ese oxígeno empobrecido. El sonido, pues no es algo grato. Luego suena, o sea, que no es algo, por así decirlo, muy plácido que te haga sentir bien y que puedas dormir bien. Yo, porque me podía dormir en cualquier parte, ¿no? O sea, que no tendría problema para dormir, pero no es algo como muy cómodo, pero sí que funciona. Y, por ejemplo, son simuladores de altitud. Lo que hace es suplir esa no estar en altitud y lo puedes programar de tal manera que simula que tú estás durmiendo a 2.000 metros de altitud. Y esto sería, entras, sales, no pasa absolutamente nada. Y está más o menos con el aire que tú respiras sin tener que hacer nada más. O sea, tú te duermes y en este caso serían pues lo que todos hemos oído hablar de esas tiendas de hipoxia, aunque también se llamaban cámaras hiperbáricas, que no lo eran, sino son tiendas de hipoxia con déficit de oxígeno, que sería eso.
Vale.
Y ahora el cambio, ¿qué es lo que estás haciendo?
¿Lo que estás utilizando ahora qué es?
Ahora son cámaras hiperbáricas. Sí. Cambia el concepto totalmente y ahora es como estar metido dentro de una cápsula que está totalmente presurizada y lo que hace es que si estamos normalmente estamos a una atmósfera de presión, que es cuando estamos habitualmente, lo que te hacen es que te presurizan y te suben hasta 2,5 o 3 bares de presión. De tal manera que el oxígeno que tú respiras te lo enriquecen al 100%. Así que en este caso...
O sea, que es el efecto contrario del anterior.
Sí, aquí sería hiperoxia. O sea, te dan oxígeno enriquecido, o sea, el 100% del aire que estás respirando es oxígeno puro y te lo dan estando en 2,5 o 3 bares de presión. O sea, estamos hablando de una presión determinada, con lo cual necesitas 10-15 minutos para subir de 1 a 2,5 y cuando estás en ese momento de 2,5 estás durante una hora en esa cápsula y en ese oxígeno que estás respirando que es bien enriquecido, no solo lo respiras, sino que penetra en tu cuerpo de tal manera que optimiza el proceso de recuperación del músculo, de los huesos, de los ligamentos, de toda la parte lesionada. O sea que se convierte en un gran aliado. Muchas veces lo utilizaban pues unidades de quemados para regenerar tejidos, para recomponer. O sea que las cámaras hiperbáricas se vienen utilizando desde hace tiempo, pero no es algo que, por así decirlo, muy normal, ¿no? Hay gente que lo utiliza, que no lo cuenta, pero es diferente sistema porque tienes que pues solventar esas presiones, afecta a nivel de pues eso, de presiones, al igual que cuando tú estás en la parte de hipoxia, es no tener oxígeno, aquí te lo enriquece, pero te lo enriquece a una presión determinada, que es 2,5-3 bares de presión. O sea, algo un poco distinto, pero...
¿Y eso cuánto lo utilizas?
Pues a ver, son sesiones de hora y media, lo ideal, pues en cuanto te lo pudieras hacer...
¿Pero una sesión al día o dos al día? O...
No, una al día. Vale. Sí, además, date cuenta que pues te tienen que hacer un estudio para ver que no tengas ningún problema de oídos, porque es como si cuando buceas que tienes que hacer esas compresiones, pues imagínate que tienes que llevar a tu cuerpo a esas 2,5 bares de presión. Así que eso es un poco necesitas un tiempo que tu cuerpo se vaya adaptando, vas haciendo descompresiones y cuando llegas a esos 2,5, ahí es el momento de que tu cuerpo empiece a respirar o a utilizar ese oxígeno enriquecido 100%, que es el que te va a ayudar a todos esos procesos de optimización en tanto lesiones como incluso también para mejoras en el rendimiento. O sea que al final se podrían utilizar para más cosas, pero en este caso yo lo estoy utilizando sobre todo para recuperarme esa parte final de la lesión. O sea, tiene muchísimas cosas, ¿eh? Tanto ayuda con la actividad celular, aumenta la síntesis de ATP, promueve mucho más el metabolismo, elimina todas las sustancias que provocan la sensación de fatiga. O sea, al final influye en el rendimiento. O sea, que son evoluciones que no están al alcance al final de todo el mundo, que no mucha gente lo desconoce, pero podría ser una parte más de la recuperación y sobre todo de optimizar el rendimiento. Cuando hablamos del alto nivel, necesitas ese mínimo detalle que te haga un poquito diferenciarte de los demás, o sobre todo que te pueda ayudar a recuperarte en los momentos que puedes estar lesionado. Así que muy interesante. Muy
sí, 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 pero desde luego,
Nada que veremos. Hemos diferenciado cámara hiperbárica con tiendas de hipoxia, que era lo que la gente estaba acostumbrado a oír, ¿no? A escuchar.
Muy bien. Noticias de este fin de semana. Se ha corrido una de las grandes clásicas populares, o la más grande, que es la BBVA San Sebastián, en la que ayer ganó Nano Oliveras con 1:01:20 y Cristina Silva 1:11:32.
Un triatleta,
Nano Oliveras, que ganó el triatlón de Zarauz. O sea, Guipúzcoa sí, se sí. Le da bien a este deportista catalán, ¿sí, verdad?
Sí, una de las grandes pruebas, Joseba. ¿Qué te voy a decir? Que no sepas.
Sí, desde luego. Alguien la ganó cuatro veces y no fui yo.
Sí, es una maravilla, es una carrera que para disfrutarla, para no todo el mundo la compite, en este caso los ganadores han sido tanto Cristina como Nano, pero la gente va a vivir lo que es estar en Donosti, el estar de pinchos el día antes, conocer, estar en la ciudad, bañarse la concha después, o sea que al final todo lo que rodea a la Beovia la ha convertido en lo que es una de las grandes carreras, pero yo creo que es una fiesta, ¿no?, del deporte, y a pesar de ser una distancia que son 20 kilómetros, no es media maratón, no son 21, no está homologada, pero pues son 30.000 personas, ¿no?, lo que se dice. Este año no ha llovido, fíjate que ha estado jarreando en toda la península y allí no ha llovido.
Sí, ha hecho hasta viento sur y eso ha provocado, entre otras cosas, afortunadamente también los servicios sanitarios van evolucionando y van teniendo más medios para trabajar. Ha habido dos infartos y más de 120 atenciones y afortunadamente se han podido revertir, sobre todo los casos más graves, que está muy bien. Pero eso mismo no lo podemos decir con la media maratón de Málaga, donde un corredor noruego de 58 años murió nada más cruzar la línea de meta. No pudieron, en este caso, los servicios sanitarios recuperarlo. Con lo cual, tenemos que volver a llamar la atención ante este tipo de prácticas, Chema. Es que es una y otra vez, pero es que siguen sucediéndose los casos.
Sí, hombre, en este caso el noruego era ya un atleta experimentado. Yo creo que había corrido en 2019 también en esta misma carrera. Es alguien que pues conocía, ¿no?, lo que son las distancias y que entrenaba. Lo que siempre decimos, que preparar una media maratón, una maratón, estamos hablando de distancias que son lo suficientemente complicadas como para que requieran una preparación previa, ¿no? O sea, que no puedes ir de la noche a la mañana a realizar 20 kilómetros una maratón, que requiere entrenamiento, planificar Y como decimos muchas veces, una maratón o dos al año, tampoco mucho más, y bien planificada, bien preparada. Las media maratones tampoco sería una prueba que sí que la podríamos repetir más, pero tampoco volverse loco. Y pruebas de 10 kilómetros que también se pueden hacer, podemos hacer trail, pero todo con planificándolo bien y sin hacer ningún tipo de locura. Y sobre todo lo que hemos dicho 20.000 veces, hacerse un chequeo, un reconocimiento médico, para ver cómo estamos, para ver cómo funciona nuestro corazón cuando llevamos al límite, para ver un poco dónde están nuestros umbrales, pues para saber cómo estamos, hacer una radiografía interior de cómo funciona nuestro cuerpo ante la caña que le vamos a dar, ¿no? Yo creo que eso es prioritario, y sobre todo eso, no hacer ninguna locura ni fiarse de gente que no tampoco entienda, o sea, que hacer caso a los expertos, ahí existen muchos entrenadores, y cuando planifiques una maratón, que sea porque ya estás preparado, porque tienes kilómetros previos y que llevas cierto tiempo pues preparando ese objetivo.
Pues claro que sí.
Nosotros tenemos que hacerlo, ellos, Sebastián.
Sí, 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 hay que hacerlo. Y además hablaremos con la gente que lo hace para que los oyentes sepan cómo se hace, cuándo se hace, dónde se hace, cuánto cuesta, porque es fundamental hacerlo. Porque además es que se pueden prevenir muchas cosas.
Sobre todo eso, prevención. Estamos hablando de salud, de correr, de disfrutar, pero prevenir también. Si podemos prevenir y podemos evitar que surjan cosas de estas que al final pues pasan y puedes hacerte 20.000 reconocimientos y estar controlado y te puede pasar, ¿no? Pero que realmente si podemos evitarlo, nunca viene mal.
Muy bien. El cross de Atapuerca lo ganó Thierry Nolicumenayo, que se ha nacionalizado español además, ¿no? Nolicumenayo, vaya apellido que tiene. No
sí, sé si es burundés creo que es y bueno, de momento creo que no está nacionalizado, pero de momento no puede competir con la selección, pero bueno, ya ganó el año pasado en Mónaco en el 3.000, o sea, estamos hablando de un atleta
importante.
Muy bueno y bueno, también se corrió esa carrera y también había el Campeonato España por equipos, que ganó Cárnica Serrano en chicos y Adidas en chicas y el cross otra vez, recordemos que Atapuerca es de los mejores crosses del mundo y donde pues eso, atletas internacionales y españoles, creo que en el Campeonato de España 300 y pico corredores del más alto nivel y fíjate, es que ha habido de todo, desde Veovia, hemos tenido el cross de Atapuerca, hemos tenido también el derbi de las aficiones entre Leones y Colchoneros.
Que ha ganado el Atleti, ¿no? En este año.
En este caso sí, pero todavía sí, el Madrid son 7-5 creo en los enfrentamientos.
¿Por qué tienes que recurrir a la historia? Estamos diciendo que ayer ganó la afición rojiblanca, no tienes por qué sacar a relucir lo que ha pasado en años anteriores, estamos hablando de lo que pasó ayer.
Pues ver un poco cómo iba el asunto, ¿eh? Si te digo la verdad, Joseba, tampoco era... Porque lo había leído...
Te ha podido, ha sido anecdótico. Tu merenguismo te ha podido.
Y ganó Iraiz Arróspide, la sí. Carrera en chicos, y Dania Martín, y bueno, un tal Javier Martínez, que mi hermano...
No me digas.
Quedó segundo,
Javi, anda, joder, sí. Qué máquina.
Está el tío que se sale últimamente,
Ya te digo. Y hemos visto imágenes muy, muy bonitas del 25º aniversario del oro y la plata mundial de Abel Antori y de Martín Fiz en Atenas, donde la consiguieron en el 97, y que han vuelto para allí para rememorar.
25 años, Joseba. 25 años. Mía, ¿cómo sí, pasa señor. El tiempo?
Oye, Chema, la semana que viene tenemos que hablar de un tema muy interesante, hoy ya no nos da tiempo, que es el de la respiración. Tengo aquí a Abel Madrigal, sí. Que dice, a mí me operaron de vegetaciones, no sé cómo puedo respirar para correr y estas cosas. Y es un tema muy interesante que no solemos tratar y lo tenemos que tratar la semana que viene. ¿Eh?
Para abrir boca, Joseba, ¿tú por dónde respiras nuevamente? ¿Nariz o boca?
Boca.
¿Boca?
Boca.
Bueno, pues mal hecho. De todas maneras, la semana que viene...
Además, como un hipopótamo, cuando abres la boca así... Oh.
Pero tiene su sentido, ¿eh? La semana que viene te voy a contar más cosas sobre eso.
Vale, pues te hago las preguntas de los oyentes.
Vale.
Un maratón fuera de los archiconocidos que merezca la pena correr. Hemos dado una pista al principio. Puede ser
bueno,
esa, ¿no?
Pues vamos a ver, por ejemplo, Melilla. Y si no, yo me quedé con la copla de Arauz y de Evia, el de Dublín, ¿eh?
Ah, el de Dublín.
Que nos dijeron que les había gustado mucho y que no tenían nada que envidiar a los mayores. Así que tenemos Melilla aquí en España y fuera Dublín.
Perfecto. Consejos de alimentos en otoño.
Pues mira, ahora tenemos higos, por ejemplo, Granada, también es época de Granada, las castañas, las almendras, que estamos hablando de alimentos que son riquísimos y bueno, que podemos abusar. Las setas, ¿te gustan a ti las setas?
Sí, me gustan, sí.
Pues época también de setas y que también son alimentos de otoño que lo podemos incorporar a nuestra alimentación.
A mí me puedes invitar a comer todo lo que quieras, excepto caracoles y coles de Bruselas. Eso es lo que no puedo soportar. El resto me da igual. El resto
pues nada.
Pero los caracoles que ni estén por ahí cerca, ¿eh? No puedo ni verlos. ¿Trucos para favorecer la recuperación después de correr?
A ver, para mí el número uno es el agua fría. Eso nunca falla. 10 minutos a 10 grados sería lo ideal, pero bueno, lo ideal, agua fría, que nunca, absolutamente no va a fallar y nos va a dar muchísimas alegrías después. Y luego, sobre todo, hidratarnos y reponer todo lo que hemos perdido inmediatamente pues, de la carrera. Eso es mágico. O sea que tener buena hidratación, alimentarnos justamente después de haber hecho ejercicio y el agua fría, que nunca viene mal.
Y la última, ¿cuántas sandías eres capaz de comer? Ahora ninguna, imagino, porque no hay.
Estoy fastidiado porque quiero buscar en algún sitio donde pueda conseguir sandía. Es que hemos pasado de disfrutar.
Que no es época.
Pero tendrá que haber algún sitio sandía, ¿no, Joseba?
Hombre, yo supongo que no. O sea, será alguna sandía furtiva que salga por ahí, pero ahora no es momento de sandías. O alguna de estas
genéticas. Como está el mundo loco ya y con tanto cambio climático, lo mismo encontramos un tío que tiene sandía. Pero fíjate que hemos pasado de que comer sandías que estaban riquísimas, ahora que no hay en ningún lado y yo las echo de menos. ¿Que cuántas me podía comer? No lo sé, digo la verdad. Pero media, tranquilamente, y una de una tacada, sin problema.
Sin problema. Chema, un abrazo muy fuerte. Hablamos la semana que viene. Gracias.
Buenas noches, Joseba.
Muy bien, chao. Nos vamos, es todo por hoy, pero volvemos mañana como siempre en El Partidazo. Será a las 11:30 en punto de la noche, así que gracias por estar ahí un día más. Mañana nos escuchamos, hasta mañana.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.